Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en este fin de semana de puente, que en Madrid además se alarga más porque el martes es el Día de la Comunidad. Así que si pueden disfrutarlo, háganlo, porque seguro que se lo merecen. Que no hay más que malas noticias por todos los lados. Es algo que decimos habitualmente, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Cada vez que hablas con alguien de cualquier cosa, las noticias normalmente suelen ser malas. Pues vamos a disfrutar de este puente. Nosotros no nos movemos, que está el deporte en plena ebullición y les tenemos que contar muchas cosas. Y es que no solo vivimos del fútbol y este fin de semana es un buen ejemplo de ello. Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Algo también muy importante, ¿eh? La seguridad y la salud en el trabajo. A ver si la celebración de estos días sirve para que luego eso se traduzca en algo más práctico. Ya estamos en la jornada 32 de Liga. Hay mucha más emoción en la parte baja de la clasificación que en la alta. Ha comenzado con la victoria de la Real en Pamplona 0-2, pero nos tenemos que fijar en otros muchos deportes. Sin duda, el tema más comentado este viernes, en este día que está a punto de finalizar, ha sido la tremenda tangana que tuvo lugar ayer en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing, en la recta final del partido entre el Madrid y el Partizan de baloncesto. El juez de la Euroliga ha hecho públicas esta tarde las sanciones. No son tan bestias, tan contundentes como nos imaginábamos. De hecho, en el Madrid solo hay dos jugadores sancionados. Yabusel, por supuesto, se perderá los 5 próximos partidos de la competición continental y un partido que le cae a Gaby Deck, al argentino. En el equipo serbio, Kevin Panther, 2 partidos y Matías Lesort, 1. Y cada club, el Madrid y el Partizan, cada uno ha sido multado con 50.000 euros. Así que, por ejemplo, Sergi Llull, que fue el que comenzó la tangana, por ejemplo, podrá jugar el próximo martes el tercer partido en Belgrado. El jugador del Madrid y Yabusel, los dos, han utilizado hoy las redes sociales para mostrar su arrepentimiento, para pedir perdón, para asumir su responsabilidad y para esperar que esto no se vuelva a producir en una cancha de baloncesto. Han sido bastante más contundentes que Chus Mateo ayer. Tenemos tenis en Madrid, ya saben, empezó el abierto de tenis, el Máster de Madrid, que se prolongará hasta el próximo fin de semana. Hoy ha librado bien las dificultades que le ha planteado Emil Ruusuvuori, el bueno de Carlitos Alcaraz. 2-6, 6-4 y 6-2. Las ha pasado canutas, sobre todo en el segundo set, pero se ha rehecho y sigue adelante afortunadamente.
Muchas veces no conseguimos o disfrutar o jugar a nuestro mejor nivel y hay que aceptar eso, ¿no? Hay que tener la suficiente humildad para decir, bueno, hoy no es nuestro día, el otro nos está pasando por encima, hay que jugar a otro juego, aunque no sea mi estilo, intentar excepto el tercer set, que ya he jugado a un poquito más a mi juego, un poquito más de ritmo, pegándole mejor a la bola. Hasta ese momento había que ponerse el mono de trabajo y aunque no disfrutáramos como en otros partidos, había que sacar este partido como sea.
La verdad es que da gusto escuchar a este tipo de deportistas que lo analizan tan claramente y no tienen ningún problema en reconocer que no ha estado bien. Y hoy es verdad que Carlos Alcaraz no ha estado bien, no ha encontrado el tono de juego. Hay que tener en cuenta que era el primer partido en Madrid, que hay que adecuarse a las condiciones, sobre todo climatológicas, de este torneo. Y él lo ha reconocido abiertamente, pero lo bueno es eso. Eso es lo que hacen los grandes jugadores. En los momentos de dificultad, sacar a relucir la garra, sacar a relucir la calidad que tienen, apretarlos dientes y tratar de dar la vuelta al partido, que es lo que ha hecho en su primer partido, en su primer choque en este tenis en este Masters Tenis de Madrid. Munar, por su parte, ha ganado a Grigspor, Bautista ha ganado a Halis, Davidovic ha ganado a Albert Ramos, ha caído Nuria Parrizas y a esta hora está jugando todavía Carballés contra uno de los favoritos, contra Alexander Zverev. Nos vamos hasta la caja mágica, allí está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, hola a todos los oyentes del partidazo, muy buenas noches. Sí, aquí están Alexander Zverev, el subcampeón del año pasado, y Roberto Carballés, un tinerfeño de 30 años, deseando gritarle a Víctor Fernández: hoy también hay tenis, Víctor, porque va a llegar esto. Más allá de las 12 de la noche, sin ninguna duda, una hora y media han dedicado solo al primer set. Se lo ha llevado, afortunadamente, Roberto Carballés en el tiebreak por 7-6. Ahora 1-0 manda en el segundo Alexander Zverev. Pero sí, Joseba, hoy vas a oír a Víctor Fernández decir que sí, hoy también hay tenis.
Pues no lo sé, no lo sé, Angelito, porque no sé si va a estar hoy en el Oasis, Víctor Fernández.
¿Eh? ¡Oh! Sí, hay algún, qué disgusto, algún, me acabas de dar.
Algún problemilla, no de él, pero por el momento no es segura su participación. Vamos a ver si a lo largo del Oasis puede aparecer. Muy bien, pues estamos en permanente conexión con esa caja mágica. Este será el último partido, supongo, Angelito.
Sí. Afortunadamente, vale. Yo sé que llevo aquí todo el día.
No, pero es que hemos llegado hasta las 3:00 de la mañana.
Ha habido años de 3:00 y pico, sí, ha habido años. Y con la Davis lo mismo también, muy, muy avanzado. No, este es el último. Y por cierto, ya te puedo contar varias cosas, que mañana a las 4 de la tarde juega Paula Badosa, que también hay que seguir el cuadro femenino, y que Carlitos Alcaraz, su siguiente partido va a ser contra Dimitrov el domingo a las 8, sesión de noche, máximo espectáculo, y te aseguro que va a ser lleno a reventar para ese Alcaraz Dimitrov, domingo 8 de la noche.
Domingo 8 de la noche, vale, muy bien, perfecto. Pues sería un sorpresón que Carballes eliminara a Zverev, ¿eh?
Sí, pero está tocado, ¿eh? Se ha tenido que ir al vestuario en el primer set, hay un poco tocado en la zona del muslo, cuádriceps, psoas, no sé exactamente por dónde. Pero bueno, yo hoy tengo dudas. Yo creo que Carvajal está jugando muy sólido, el mejor tenis de su carrera, con 30 añitos este año, y yo creo que le puede dar un susto. De verdad que en el primer set ya le veía bastante superior.
¿Zverev fue ganador hace 2 años y finalista el año pasado?
Exactamente.
¿Con Berrettini fue la final?
La de 2021 que ganó puede ser... Y desde luego la del año pasado, la que le apalizó al Alcaraz, que no durmió nada, el pobre. Ese es uno de los días que acabó tardísimo, a las 2:00 de la mañana, y no se durmió hasta las 4:00, con lo cual al día siguiente Alcaraz lo destrozó, claro.
Muy bien. Pues nos vas contando, Angelito, hasta ahora.
Hecho. Buen ambiente, ¿eh? Por cierto, Joseba, digo que aquí hay, mira cómo aplauden ahora. Yo te digo que aquí igual hay cerca de 10.000 espectadores a estas horas.
Claro, es viernes, puente largo además en Madrid, temperatura es veraniega prácticamente a esta hora, así que la gente estará tranquilamente ahí viendo el tenis.
Entre 8 y 10.000 hay por aquí.
Pues mira, muy bien. Que lo disfruten, enseguida volvemos para allí.
Hecho.
En Bakú, capital de Azerbaiyán, ya tenemos la parrilla de salida para la carrera del domingo, hablamos de Fórmula 1. Tengan en cuenta que cambia, ¿eh?, a partir de este fin de semana, bueno, no para todos, solo los que vaya a carrera al sprint, este es el primero. Mañana es un día... solo de calificación y de carrera al sprint. La calificación de la mañana servirá solo para la carrera al sprint de las 3:30 de la tarde. O sea que mañana es un día aislado, no tiene nada que ver con el gran pre, o sea, con la carrera del domingo. Ya tenemos la calificación, o sea, la parrilla de salida para la carrera del domingo a la 1:00. Está compuesta por Leclerc en la pole, Verstappen, el Checo Pérez y Carlos Sainz cuarto, es decir, los Ferrari empiezan a reaccionar. Fernando Alonso ha sido sexto, pero se ha visto perjudicado por problemas en el DRS. Así que esas son las citas para este fin de semana en el mundo de la Fórmula 1. Y tenemos también motos en Jerez. Hemos tenido a Aleix Espargaró como el más rápido de la categoría reina en la jornada de hoy. Así que motos en Jerez y la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Y en fútbol ha comenzado la jornada 32 en Primera División. En Pamplona, Osasuna 0, Real Sociedad 2. Sergio Herrera en propia puerta la primera parte y Taque Cubo en la segunda han sido los autores de los goles y de llevar los 3 puntos hasta Anoeta, con los que la Real da un paso más para estar en la Champions la próxima temporada. Como mínimo mantendrá 5 puntos de diferencia, eso si gana el Villarreal el partido de este fin de semana. Y Osasuna, como se ha podido comprobar en el Sadar, está claro que está bastante más pendiente de la final que va a jugar dentro de 8 días, final de la Copa del Rey contra el Madrid en Sevilla. Este es el sonido del Sadar justo después de acabar el partido, en el que los jugadores han dado una vuelta, además han estado acompañados por jugadores históricos de Osasuna. Hemos visto caras que hacía muchos años que no veíamos, ahora nos lo va a contar Alberto Sanz, pero jugadores como Pachi Puñal, como César Cruchaga, como Huevo, como Pablo García, como Savo Milosevic, un montón de jugadores de Osasuna que han querido estar presentes en este último partido en el Sadar antes de afrontar la final de la Copa del Rey. Había un ambientazo tremendo, ¿eh?, que será... me imagino que el aperitivo de lo que viviremos el próximo sábado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. La jornada, la 32, se disputa en 4 días. Ha comenzado hoy. Mañana desde las 4:15 de la tarde Elche Rayo. A las 6:30 se juega el Real Madrid-Almería. Y a las 9 de la noche el Barça-Betis. El domingo a las 2, cuidado con este partido, Cádiz-Valencia. A las 4:15 Villarreal-Celta. A las 6:30 Español-Getafe. Y a las 9 de la noche el Valladolid-Atlético de Madrid. Y el lunes, que es fiesta, 1 de mayo, Día del Trabajador, a las 7 de la tarde Mallorca Athletic de Bilbao y a las 9 de la noche se cierra la jornada con el Sevilla-Girona. En el Madrid, muy mala noticia, se ha lesionado Modric. Lesión muscular que lo deja fuera de la final de la Copa seguro y parece que también le va a dejar fuera de la ida en Champions contra el Manchester City. Lesión muy inoportuna, no cabe duda, para el equipo de Carlo Ancelotti. A Xavi, al entrenador del Barça, el líder que mañana recibe al Betis, no se le está haciendo larga esta temporada.
No, si a mí no me sorprende, si yo lo he dicho muchas veces, el club más difícil del mundo. El club más difícil del mundo es el Barcelona. Es así. Y ya dije en mi presentación que no vale ganar 1-0. Y hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien. Y no vale, no vale. Entonces es el club más difícil del mundo. Tienes que ganar y convencer. Pero claro, convencer a quién. Claro, si la gente no lo ve como nosotros desde dentro, pues tampoco nos vamos a fustigar, ¿no? El club más difícil del mundo, yo lo achaco a esto, ya lo he dicho muchas veces.
Luego vamos a escuchar la pregunta que le ha hecho Víctor Navarro a Xavi y la respuesta que le ha dado Xavi, porque ha hecho un embolique Víctor Navarro, empezando por una cosa que no tiene nada que ver con el Barça y terminando con una que sí puede tener que ver con el Barça la próxima temporada, y la respuesta de Xavi, que ha estado muy bien. La verdad es que ha sido simpática la anécdota que hemos vivido en la sala de prensa del Camp Nou. En el Madrid, además de lamentar la lesión de Modric, Ancelotti ha vuelto a hablar, cómo no, de Vinicius.
Tenemos esta preocupación, es la única manera para preservar estos tipos de jugadores, no solo Vinicius, sino todos los jugadores, es la justicia que puede, solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en un césped.
Eso es lo que dice Carlo Ancelotti de Vinicius después de los incidentes que se vivieron en el terreno de juego el pasado martes en el partido de Montilivi entre el Girona y el Real Madrid. Finalmente, Pepe Bordalás se va a hacer cargo del Getafe hasta final de temporada. Al final, el técnico alicantino acepta la propuesta de Ángel Torres. No sabemos si le dará tiempo a dirigir a su nuevo equipo en el partido del domingo. Ya está en Getafe, donde esta mañana, por cierto, ha sido presentado Rubén Reyes como el nuevo entrenador del conjunto azulón. Así que vamos a ver, enseguida nos lo cuenta Gemma Santos, cómo se soluciona toda esta historia, porque Rubén Reyes ha sido presentado, pero puede que no se siente en el banquillo. O sea, sería un paso muy efímero por el puesto de entrenador del Getafe. En baloncesto, en Euroliga, además de las sanciones que ya hemos comentado al Real Madrid, Barça 89, Zalgiris 81. 2-0 se pone el Barça ante el equipo de Kaunas, es decir, el equipo de Sarunas y Asiquivicius está a solo una victoria de meterse en la Final Four. Y ya les hemos dicho que hay motos en Jerez, además de la Fórmula 1, Espargaró, Pedro Acosta y Jaume Masía han sido los más rápidos. Así que, dicho todo esto, teniendo en cuenta que hoy tenemos Campo del Gas, mañana tenemos una pedazo velada en Madrid, por cierto, en el Wizzing Center. Música. Seguro que muchos de ustedes están esperando, y van a poner música de Bruce Springsteen, que para eso está tocando en Barcelona a esta hora. Pues no, no queremos ser tan previsibles, es que además estamos ya un poco hartos de que si Obama, que si Spielberg, que si Springsteen, y dale, y vuelta, llevamos 2 días dándole vueltas, y ya era muy recurrente poner música de Springsteen, así que cambiamos radicalmente, y hacemos caso a una sugerencia de un oyente, que quería que pusiéramos rock andaluz. Este grupo se llama Anairt. Los que conozcan esta música se darán cuenta del parecido que tiene con Triana, uno de los grandes precursores del rock andaluz. Bueno, pues tiene muchas similitudes porque Anair quiere decir Triana al revés. Si cambian las letras, el orden de las letras, le sale Anair. Y es una forma de homenajear al mítico grupo andaluz. Así que Anair, que comenzaron a tocar en los 90, lo dejaron durante mucho tiempo, pero volvieron. Y como un oyente quería que lo pusiéramos, pues ahí está. En Andalucía, en su capital, en Sevilla, en concreto en un estadio, en el Estadio de la Cartuja, tiene sus miras puestas ya Osasuna en busca de su primer título en toda la historia. Ha jugado solo una final y precisamente la perdió contra un equipo andaluz en el Estadio Vicente Calderón. Entonces fue contra el Betis con un gol en el descuento, 2-1, hace 20 años creo que se han cumplido hace poco de aquella final. Esta será la segunda final y desde luego hoy en el Sadar, a pesar de que enfrente estaba la Real, todo estaba encaminado a animar a sus jugadores para esa gran final del próximo sábado. Alberto Sanz Pamplona, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Porque la derrota contra la Real ha sido lo de menos. Lo más ha sido el fiestón que se ha vivido hoy en Pamplona,
Sí, mira, Yago Barrasa te ha dicho en rueda de prensa que les ha faltado conseguir la victoria para ponerle el broche a que sea una fiesta redonda. Como dices, hace 18 años Osasuna llegaba a esa final de Copa y ese equipo es el que ha estado esta noche en el Estadio del Sadar antes y después del encuentro tratando de conseguir esa magia que se ha producido para que todo el mundo animase, para que después del encuentro estuviesen casi 5 minutos la afición cantando, animando con la plantilla actual y esa plantilla de 2005 en el césped del Sadar.
Alberto, nos ha sorprendido ver algunas caras, menos mal que tenían algunos de ellos el nombre en la camiseta, el dorsal y el nombre puesto atrás para identificarlos, porque claro, es que ha pasado, bueno, sí, claro, a Pachi Puñal y a César Cruchaga, pues los ves y dices, coño, pues están bien estos chicos. Pero claro, Pablo García, por ejemplo, hasta que hemos descubierto que era Pablo García, hemos dicho, sí. Caray, Pablo García, ha pasado el tiempo.
Pierre Huevo, Savo Milosevic, Clavero, sí. Ludovic Delport, es que la verdad es que había nombres muy míticos aquí en el Club Atlético Osasuna. Como dices, algunos se conservan muy muy bien, incluso algunos están físicamente que parece que están para jugar, pero algunos han cambiado mucho. De hecho, ayer Pablo García atendía a los medios de comunicación, el uruguayo, que también fue jugador de Celta o de Real Madrid, y mira, se quedaba con una reflexión muy chula, decía que le parecía este homenaje muy bonito, porque en un mundo actual y en un mundo del fútbol en el que todo el mundo solo se queda con los ganadores, con el triunfo, que una afición se acuerde de los segundos con esta emotividad, le parecía una transmisión de valores muy importantes para el resto del fútbol y sobre todo para los más jóvenes.
Pues mira, me parece un gesto muy bonito y además la afición se ha volcado muchísimo con esos jugadores y con los actuales, por supuesto, para darles todo.
Están entregados. Antes del partido, es que cada vez que salía un jugador le hacían el cántico que le hacían hace 18 años a Huevo, a Milosevic, a Cruchaga, a Pachi Puñal. La verdad es que ha sido muy, muy emotivo. Es un aperitivo para esa final de la Copa. Y como decías, si hoy el Sadar ha vivido este ambiente perdiendo 0-2 contra Real Sociedad, lo que se puede vivir el sábado 6 de mayo en la Cartuja puede ser absolutamente impresionante, cuando además desde el Club Rojillo se dice que más del 50% del estadio van a ser aficionados de Osasuna.
Casi nada. La Real ha dicho, bueno, yo me llevo los 3 puntos y ya os animaré el próximo sábado, ¿no?
Sí, eso ha dicho un poco Imanol Aguacil. Ha dicho además que cree que Osasuna tiene opciones de conseguir ganarla con esta afición, con este equipo. Por cierto, Arrasate se ha lamentado que no sabe qué es lo que pasa con este equipo, con esta Real Sociedad, pero que siempre les pasa algo y acaban ganando los guipuzcoanos. Y Imanol, lo que dices, ha dicho que es una gran victoria, con mucho valor, que se han dejado todo y tiene un claro favorito en su cabeza este sábado 6 de mayo en la Cartuja.
Caprichos del calendario, Imanol, os va a tocar hoy contra Osasuna, el martes contra el Real Madrid, los dos finalistas de Copa.
Sí, bueno, pues eso tú lo has dicho, ¿no? Caprichos, ¿no? Vamos a ver si el resultado para nosotros es el mismo. Y como dije ayer, y ojalá que la final, que también tengo amigos en el Real Madrid, pero ellos están más habituados a ganarlas, ojalá que Osasuna gane la final. Yo ese fin de semana seré rojillo.
Pues eso es lo que ha hecho hoy Manuel Aguacil después de haber ganado 0-2 contra Osasuna. Y desde la perspectiva de la Real, además, ha hablado Take Cubo, que se ha referido a las posibilidades de la Real de jugar la Champions.
Después del partido que hemos aguantado bien, hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos ganado con la portería 0-2 goles, yo creo que podemos soñar, ¿no? Tenemos derecho a soñar. Vamos por la Champions, tenemos 3-4 partidos en casa, creo, sino 4 partidos en casa. Hay que sacar esos 4 partidos y a por Champions, ¿no? No tenemos que parar.
La próxima visita el martes a las 10 de la noche el Real Madrid. ¿Qué partido tiene entre semana Osasuna? Porque recuerden que hay liga otra vez entre semana. El lunes termina la jornada, pero el martes empezamos la siguiente. ¿Dónde juega Osasuna?
Pues nada más y nada menos que en el Camp Nou. Hoy ha jugado con el cuarto de la Liga. El martes juega contra el primero y el sábado la final de la Copa del Rey contra el segundo.
Al Camp Nou irá algún juvenil de Tajonar o así, me imagino, ¿no? algún equipo juvenil, quiero decir, no algún jugador, digo el equipo entero, sí. Ya directamente, ¿no? El infantil o el
estoy
cadete
estirando
B,
por si acaso, sí, estoy estirando por si acaso tengo que jugar yo, efectivamente irá con el equipo B, con la unidad B, para reservarse además a jugadores tocados como son Chimi y como Torró, que afortunadamente han acabado bien el partido, pero sí, será un equipo poco reconocible el que dispute el martes el partido en el Camp Nou.
Muy bien, Alberto, gracias, hablamos esta semana, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Se ha habido una gran fiesta en Pamplona. Desgraciadamente ayer no se vivió una gran fiesta en el Wizzing Center. Todo lo contrario, el partido terminó con una de las tanganas más espectaculares de los últimos tiempos, o incluso de la historia de la Euroliga, porque yo no recuerdo que haya pasado algo así. Y para hoy estamos pendientes de las sanciones. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches, Pilar.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Han sido más benévolos de lo que se esperaba los jueces o el juez, ¿no?, encargado de impartir justicia?
A mí me llama poderosamente la atención una cosa. En el comunicado del juez disciplinario menciona los artículos por los cuales son sancionados. Tanto los clubes, recordemos, 50.000 euros de multa para Partizan, 50.000 para el Real Madrid. Eso cumple el artículo 29.1 porque son considerados por ese artículo incidentes graves. Pero me choca que en el caso de los jugadores, que es por el 27.1a, habla de sanciones o de hechos graves si son agresiones físicas contra un miembro del trío arbitral, otro jugador, público, fan, espectador o cualquier persona en general. Si ese artículo 27.1 después miramos lo que deben de ser sanciones específicas para este tipo de incidentes considerados graves, se me quedan cortas.
Porque son cinco
se me
partidos,
quedan cortas, ¿sí? Porque los artículos hablan de una cantidad de partidos suspendidos, inclusive se habla de años de suspensión, que no cuadra evidentemente con lo que después ha caído o con lo que les ha impuesto. Recordemos, 5 partidos para Gerson y Abusel, 2 para Kevin Panther, 1 para Gabriel Deck y 1 para Matías Lesort. No sé si es que el hecho de que el tercer partido ya sea el martes o de que estemos a la vuelta de la esquina de la Final Four, pero para el nivel de la tangana o la dimensión de la tangana que se organizó ayer en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, se me quedan quizá un poco cortas.
Bueno, mejor para el Madrid así. Lo que sí hoy ha habido ha sido varios comunicados, sobre todo el que ha publicado Sergi Llull y el que ha publicado Yabusel, siendo bastante más taxativos de lo que fue ayer Chus Mateo.
Sí, es el primero. Sergio lo ha hecho como a las 10 de la mañana aproximadamente y en él asumía la responsabilidad. Después han venido en la cuenta de Instagram, por ejemplo, lo ha hecho Gerson y Abusel, también lo ha hecho Gabriel Deck. Por ejemplo, en el caso de la de Sergio Llull, incluso ha sido aceptada en las redes sociales por Kevin Panther. Ha venido a decir que, bueno, pues es que al fin y al cabo son cosas del juego, que se van a quedar en la cancha y ya se lo ha aceptado. Y ya te digo, es lo que han hecho los tres jugadores, no en el caso de Sergio, porque Sergio después no ha sido sancionado, pero sí que, por ejemplo, Gabriel Deck y Gerson y Abusel tienen sanción de partidos.
Vale. ¿El Madrid va a tomar alguna medida disciplinaria con estos jugadores, sobre todo con Yabusel? Porque a lo largo del día he oído muchas veces, y incluso anoche también se dijo que Yabusel ya no podría vestir nunca más la camiseta del Real Madrid por lo que hizo. Me parece que ahí nos dejamos llevar también un poquito. La acción fue reprobable donde las haya, vamos, absolutamente. Y además yo creo que le deberían de meter una sanción económica importante. Pero ¿tú crees que va a haber alguna medida por parte del club?
A mí me consta que iban a esperar primero a que se conocieran o a que les entregara el juez disciplinario las penalizaciones, las sanciones que les impondrían y que después el propio Real Madrid impondría las suyas. Otra cosa es que, de acuerdo a que es el régimen interno, sean públicas.
Bueno.
Eso ya no lo sé. Pero que te digo yo que inclusive el presidente estaba bastante disgustado y bastante triste por lo que presenció ayer en el Palacio y que entendía que se había manchado la imagen del club, que es lo que más lo que es más importante para el presidente, pues se tomarán medidas.
Vale, bueno, se detectarán rápidamente. Si es económico no lo sabremos, si son de otro tipo, si son más disciplinarias, lo veremos el fin de semana si juega la Liga ACB o no.
O pueden esperar a lo mejor, pues no sé, entiendo que aplicables a una competición sí o a la otra no, o vamos a ver cómo se desarrollan los días. Yo siempre digo lo mismo, el año pasado, por ejemplo, oficialmente no supimos nada o no tuvimos constancia de sanciones, recordarás en aquella juerga de Atenas,
sí.
pero luego hubo jugadores que no entraron en los partidos.
Sí, de hecho no están ya en el club desde aquella historia. Muy bien, Pilar, estaremos pendientes. Gracias, un beso, hasta mañana.
Otro Joseba, chao.
Y de Pilar a Gema Santos. Hola, Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Ya arruntabas tú ayer que había posibilidades de que el no rotundo de Pepe Bordalás se tornara en un puede que sí y al final un sí quiero, ¿no?
Pues la verdad es que sí, lo contábamos a estas mismas horas, en estos mismos micrófonos, ayer por la noche, que es verdad que yo no me descartaban desde el círculo de Bordalás una llegada después de haber dicho que no por la mañana el presidente Ángel Torres. Y así ha sido. Ha influido muchísimo, Joseba, el cariño enorme que tiene José Bordalás al Getafe y al presidente en particular, Ángel Torres. Esa ha sido la razón principal de que se haya arriesgado tantísimo. Lo ha adelantado nuestro Pedro Morata, eso de las 6 de la tarde, que hablaba con Bordalás y le confirmaba que sí, que venía al Getafe. Y no te quiero contar, ríete tú, de la que se va a montar con Bruce Springsteen en Barcelona, la que se ha montado en el Coliseum Alfonso Pérez, donde a esta hora hay decenas de personas en las puertas del Coliseum para esperar a cuando salga Bordalás, abrazarle, gritarle, hacerse fotos con él. Entraba eso de las 10 de la noche en su coche particular, en las oficinas del Coliseum, y ya te digo, había un montón de gente pidiéndole fotos, autógrafos, dándole enhorabuena. Nosotros aquí en la redacción sabemos que la gente está emocionada por nuestro Bruno y nuestro Salguero, que han pegado un salto de alegría escuchando la noticia de que volvía, como si les hubiera tocado la lotería, y esa es la principal noticia en Getafe, la ilusión que transmite José Bordalás. Va a ser entrenador del Geta solo hasta el 30 de junio, se ha comprometido solo para estos 7 próximos partidos, cree que tiene buena plantilla, es verdad que está dificilísimo, que no va a poder casi ni entrenar porque juegan el domingo en Cornellá y el miércoles en casa frente al Celta de Vigo, pero creen en la permanencia, si no, no lo hubiera cogido. Todo se ha producido esta mañana a la misma vez, como tú contabas al comienzo del programa, que entrenaba Rubén Reyes y a la misma vez que anunciaba el Getafe oficialmente que era Rubén Reyes el director deportivo el que iba a dirigir al equipo.
Claro, es que ahí está un poco la contradicción ahora mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿El domingo quién se va a sentar en el banquillo?
Pues te lo diré mañana, porque además mañana tenemos convocatoria por parte de Rubén Reyes, va a ser el encargado de dar la rueda de prensa previa al partido, pero te lo voy a contar mañana por la mañana, por supuesto. Ha dirigido el entrenamiento junto a Rubén Reyes, el preparador físico de Bordalás, Javier Vidal, o sea que me parece a mí que en el club lo tenían mucho más claro que nosotros. 7 partidos que restan, 7 finalísimas y con Bordalás al frente la gente cree que el Getafe se va a quedar en primera división.
Muy bien. Este ha sido el momento en el que ha llegado Pepe Bordalás a las instalaciones del Getafe.
Bordalás, una foto.
¿Qué tal, Bordalás?
Una foto, por
Qué ilusión, tío, le decían los chavales a Pepe Bordalás, que llega para tratar de enderezar el rumbo del Getafe y de mantenerlo en primera división. Pues mañana aclararemos si será Rubén Reyes o si le da tiempo a Pepe Bordalás para sentarse en el compromiso liguero que tiene que jugar el conjunto azulón. Recordemos ahora mismo en puesto de descenso. Y es que encima el partido se las trae. Domingo 6:30 de la tarde, Español-Getafe. El penúltimo.
Y sin Llené, y sin Iglesias. Penúltimo, sí, perdón, y sin Llené, y sin Iglesias, y sin Arambarri, y sin Milla por parte azulona. Pues, o sea que imagínate, como Bordalás salve al Getafe, yo no sé qué le van a hacer, una estatua o algo aquí, si ya le adoro y no ha hecho nada todavía esta temporada, imagínate.
Pues sí. Hasta luego, Gemita, gracias.
Un beso.
2 minutos las 12, las 11 en Canarias, un poquito más tarde de lo habitual, el Oasis. Y tenemos una ausencia de última hora, no quiero decir baja definitiva porque no sé si comparecerá a lo largo de este Oasis de Libertad. No está por el momento Víctor Fernández, no le pasa a él absolutamente nada, pero creo que hay algún problema con alguno de los gatos que se ha puesto malo. No se lo tomen a risa, si ustedes tienen gatos sobre todo no se lo tomen a risa porque claro, pues no vaya a ser que el pobre gato esté mal, muy mal. Así que vamos con el resto. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, querido, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
bien, oye, expectante, ¿verdad? Porque son situaciones tremendas.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Sí, 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 sí. Que... peleas, líos, Bordalás, sí, sí, cosas inverosímiles, sí, la Real. O sea, lo de Osasuna ha sido formidable.
Ha sido un baño, vamos, de
subidón. No, me he emocionado, tío, ha sido... ha sido fantástico, ¿eh?
Sí, sí. Y a la Real, a la Real le ha parecido fenomenal. Le ha dicho, bueno, muy bien, os apoyamos el sábado, pero mira, 0-2, sí, trae tres puntitos que para la Champions me viene estupendamente bien.
Hombre, es que la Real, imagínate, Osasuna va a ir al Camp Nou como va a ir, pues el Madrid un poco más o menos lo mismo, ¿no?
Pues sí.
Esos tres puntos de hoy son de Champions, sí, sí.
Sí, 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 valen mucho, valen mucho. Esperamos que Víctor nos diga algo, Tomás.
Sí, por favor, a ver cómo está el asunto.
Creo que ha tenido que salir rápido a llevar al gato al veterinario, a uno de sus gatos al veterinario. Bueno, a ver si le da tiempo de volver antes de la una. Está Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Muy ¿Cómo bien. Se sufre en estos casos? Sí, yo que tengo gato, tengo perra, sé que en esos momentos en que se te pone malo, lo pasas muy mal, ¿eh? Es como alguien de tu familia. Así que, Víctor, vuelve. Sí, vuelve, hombre. Y hazlo con buenas noticias. Por cierto, qué bien me cae Osasuna, qué equipo más simpático, qué buena gente hay allí, qué buenos amigos tengo en Osasuna, como Braulio, como Cata, amigos que son seguidores del equipo navarro. No digo más, Tomás, el próximo fin de semana, Osasuna-Real Madrid.
Sí, señor, la final de la Copa del Rey.
Es que yo creo que no hay persona de bien, sea madridista o no sea madridista, que le pueda molestar que Osasuna sea campeón.
Oh, por favor.
El Madrid va a salir a ganar el partido con todas las de la ley.
No, y es el grandísimo favorito, por supuesto.
Pero bueno, un momento. Yo sigo diciendo que 50-50, pero bueno, son... Yo no he visto finales que se gane con la gorra. Entonces yo quiero ver a ese equipo que está crecido, que está en la ilusión de su vida, que desde luego por ese partido tiene más ilusión que el Madrid, que sin duda la tendrá. Pero que ya no lo lleva a esas cosas que el partido dirá. Oye, que esos tíos... si ganan, es que no veo que haya nadie, la afición del Madrid la aplaudirá.
Tomás, solo con estar ahí, lo que han hecho,
hombre,
estos tíos...
Por favor.
Recordemos, sí, que es la segunda vez en su historia, que llega una final de Copa. O sea que
y nadie, todo su recorrido, prórroga, y ahí están los tíos.
Sí, señor.
Si yo me acuerdo que estaba yo no sé dónde, que en Tarragona estaba fuera.
Sí, es verdad.
Sí,
contra el Nastic. Sí,
la prórroga en el último minuto.
Sí, el descuento aquel, sí.
El Nastic lo tuvo cao. Y luego después la machada de aguantar San Mamés, porque San Mamés es una semifinal de Copa, hay que aguantarlo, ¿eh?
Es verdad.
Y lo aguantaron esta gente. Pues te digo que vamos a ver qué pasa el sábado.
Bueno. Está Hugo Ballester. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal estás, Hugo? Bien.
Muy bien.
¿Has descansado bien estas últimas 24 horas? Sí.
Sí. Mucho mejor que las anteriores.
Sí.
Gritaste como un conejo.
No.
Pero gritaste conejilmente.
Sí, yo lo escuché y estaba en éxtasis.
Era un conejo valenciano.
Era una pareja de endemoniados.
Yo creo que son percepciones vuestras, ¿eh? Yo creo que Hugo fue muy ecuánime en la retransmisión el otro día contra Valladolid. Teniendo en cuenta que había mucha gente que oía desde Valladolid, yo creo que Hugo se mantuvo
Hugo con la
posición intermedia.
Por ejemplo, cuando Masip se la come la de Diakabi, ¿cómo sufrió Hugo? Que se notó mal.
Oye, eso no es periodista, ser periodista.
No hace falta que recuerde de dónde viene el Valencia y hacia dónde va, porque yo sigo manteniendo, a pesar de la euforia evidente del partido de ayer, el Valladolid ayer se lleva los tres puntos de Mestalla. El Valladolid jugó muy bien la primera parte y la segunda parte. Yo creo que, como venía de hacer 7-9, y visto lo visto, el empate en Mestalla, ese punto, lo daba por bueno. No se creyó que podía ganar, y el Valladolid... durante el partido hay varios milagros. Hay un disparo de Escudero en la primera parte desde medio campo, que Mamardasvili la debe pasar por arriba, que no entra, por lo que digo, por un milagro. Y en la segunda parte,
la de Fresneda,
el taconazo,
¿no?,
de Larin y Fresneda, que la manda al larguero, minuto 65. Por eso digo que luego el gol de Diakabi hay que ver a Masip. Es cierto que el gol de Larin es un error terrible de Diakabi, pero creo que es todavía más grave el error de Masip en el gol de Diakabi.
Sí.
Y luego te encuentras con el gol del niño. Si a eso le añades que, de verdad, mira que habláis del ambiente ahora del Sadar, de Osasuna, de su afición y de tantos rincones de España que pueden decir lo mismo de las suyas. Pero si os cuento, no os puedo describir con palabras
lo que
fue anoche Mestalla para un partido, recuerdo, con el Valencia penúltimo en la clasificación contra el Real Valladolid a las 7:30 de la tarde. Yo, desde el gol de Rodrigo, el 3-1 al Getafe de la remontada en los últimos años en Copa del Rey, no había vivido nada igual. Y fue conmovedor ver cómo la afición de todo un Valencia se arremangó como lo ha hecho toda la temporada, viendo el miedo de sus jugadores para levantarlo. Porque si es por los jugadores, no.
Ahora os viene uno fácil, ayer, no,
Cádiz-Valencia, pues, es terrorífico el Cádiz-Valencia del domingo a las 2 de la tarde con la fresca allí en Cádiz, además.
Se va a ser partido. Te escucho antes en la presentación decir, cuidado, domingo, 2 de la tarde, Cádiz-Valencia, eso va a ser tremendo.
Terrorífico.
Y la gente ya piensa, el Valencia ha salido de ahí, el Valencia tiene 33 puntos.
Hombre, pero escúchame.
La temporada del Valencia es dramática.
Espera un momentito, que ahora hablamos de todo ello, pero déjame presentar. Ah, por cierto, me extraña que Angelito García no me haya tirado de las orejas, que no he dicho que el Racing ha ganado 1-0 al Ibiza. Que es un partido muy importante para Zona Baja. Malísima noticia para la afición del Málaga, sobre todo, y también muy mala para la afición del Ibiza, que se confirma su descenso a la tercera división del fútbol español. Y que en el fútbol internacional, Bochum 1, Borussia Dortmund 1. O sea, el Borussia Dortmund no ha ganado uno de los partidos más fáciles que tenía hasta final de temporada y ahora le puede remontar el Bayern de Múnich. La verdad es que pasan cosas rarísimas en el fútbol. Está Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba?
¿Estás divertido con lo que has visto en Pamplona? Sí.
Sí. Ha estado bien. No ha sido el partido del siglo, pero ha estado bien, porque son dos equipos de mucho empuje. Además, la Real, a ese rollo norteño, le pone el cuidado con el balón y además es que defiende muy bien. Se defiende con el balón y sin él, supo sufrir, encontrar el momento y pum, 0-2.
Y está Juan Gato, la Gatuno.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que aproveche, ¿qué tal?
No, ya ha cenado. No. Tú ya has cenado y recenado.
Ah, sí. ¿Qué te pasa hoy? Sí, ¿Qué madrugas mañana?
Qué rumiante, está rumiando.
Mañana sí, mañana vamos a un pueblecito de Zaragoza a pasar el fin de semana ahí con familia y demás.
¿A dónde vas? Digo, para que la gente te espere allí y te reciban como mereces.
No, lo haremos, iremos de incógnito.
Vente arriba, Gato.
¿Pero cuál es el pueblo?
Sí.
A Borja.
Pues se llama, es el pueblo de mi cuñado, que es guardia civil allí de Zaragoza, y se llama Blesa.
¡Viva la Guardia Civil!
¡Viva! ¡Siempre! ¡Todos por la patria!
Como no haga Gato alusión a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia
Perdona,
Civil...
Perdona, pero yo no he dicho nada.
No, yo te he dicho a qué pueblo es, y tú me has dicho que tu cuñado es Guardia Civil.
Sí,
yo te he preguntado por el nombre del pueblo, y tú me has dicho que tu cuñado es Guardia Civil, pues muy bien.
Hará frío mañana, es Guardia Civil, te lo recuerdo.
Escucha, los Urras y los Vivas han sido de otros, ¿eh?
Los Urras y los Vivas, ¿qué quiere decir eso?
Sí, viva la Guardia Civil, claro.
Oye, Juan, tú di que tienes tu entorno, tú tienes tu entorno, pues claro que hay.
Sí, iba.
Sí. Pero encima dice que le he preguntado yo, dice, ¿a qué pueblo vas? Y dice, es que mi cuñado es Guardia Civil. Digo, pues enhorabuena.
Quiere decir todo.
Claro.
Hay otras las cosas. Y si hay gente de bien, siempre.
¿Pero tienes solo cuñados Guardia Civiles o tienes más profesiones por ahí?
Alguno del Madrid tiene.
Tiene un bombero.
Sí, no, este en concreto de Guardia Civil es del Madrid. Tiene ese.
Eso, si es que es lo que hay.
¿Y tienes más cuñados o no?
Sí, unos cuantos.
¿Y a qué se dedican?
Pues hay de todo.
¿Abogados? ¿Es que como se hablaba del Guardia Civil?
No, que se pueda decir.
Bueno, el caso concreto es este, claro. Hay otro que es... Mira,
a ver. No desempeñas el gato. El resto otro que es relevante.
El resto no te importa.
El resto no tiene casa, ¿no?
Otro que es casi cuñado tiene una empresa de pintura en Cornellá.
Ah, muy bien.
Nada.
Muy práctico.
Joder, es muy
perico.
Es casi más perico que vos.
Solo Guardia Civil.
Nada.
Vale, ¿y qué más? ¿Qué más, gato? Uno que tiene una tienda de pinturas. Muy práctico. Eso siempre viene bien. Más.
Cornellá, buen sitio, además.
Cornellá, sí, sí.
Hombre, magnífico.
Más.
Y más perico que Guas.
Ah, pues qué susto más da cuando has dicho perico.
Sí, yo también.
Sí, oye, solución de ideas urgente aquí.
Y más perico que la frontera.
Perico. ¿Y cuñada? ¿No tenemos ninguna cuñada?
Está bien.
¿Y a qué se dedican las cuñadas? ¿Cuántos sois? ¿600 hermanos o cuántos sois? ¡Ah!
Son 3, 4.
Cuatro.
Lo que pasa es que hay unos
¿cuatro cuñadas?
No, 3 cuñadas y un cuñado.
Profesionales.
Lo que pasa es que hay...
Pero vamos a ver, ¿cómo vas a tener un cuñado si me has dicho que tienes uno que es Guardia Civil y otro que tiene una tienda de pinturas? Y me dices que tienes un cuñado ahora. Gato, aclárate, no, tío.
Escucha, no me dejas terminar.
Ah, vale.
Que hay unos primos de mi mujer que son casi como cuñados, ¿sabes?
Y uno de ellos
es el que tiene la empresa de pintura.
Ay, o sea, que no es cuñado. No es cuñado, es primo.
Gatuno.
Pero quería meter la cuña.
Oye, tú no quieres hablar de las cuñadas. No sé por qué, pero de las cuñadas no quieres
perico,
hablar, tío.
¿Y el perico, entonces, al final?
Gatuno, hoy he visto una foto tuya con un hermano tuyo. O sea, que...
Igual era primo,
cuñados, hermanos,
con
familiares, los tienes por todos lados.
Sí.
Ese era torero.
También.
El de la pintura es torero.
No, te refieres a Gonzalo Colsa, que estuvo aquí en Madrid en el homenaje a...
Gonzalo,
no, exactamente, pero también.
¿Pero también es de la familia Gonzalo Colsa?
Sí.
Este es hermano, hombre.
Por parte de madre.
Madre mía. Bueno, al final no nos has aclarado nada, no sabemos a qué se dedican tus cuñadas, pero ya no te voy a preguntar más.
Escucha, ni falta que hace. Ah, eso sí, tengo a mi cuadrilla.
No, no le tienes cariño a las cuñadas, ¿eh? Ya se ve, ¿no? Ya
muchísimo.
No.
Las adoro. Las
sí, seguro.
Es una profesión, una solo de maravilla.
Sigue tirando del hilo que.
Esto acaba mal.
Te decía que tengo a mi cuadrilla de amigos y familia de Pamplona preparados y dispuestos a meterle mano al Madrid en la final.
Ah, sí,
pero también tenemos familia en Pamplona.
Hombre, yo soy de allí.
Bueno, pero ¿cuántos son? Pero bueno,
¿cuántos son quién?
Todos de Pamplona.
Todos los que has contado llenan la mitad de la cartuja.
Hombre, y tanto. Y tanto que
además,
sí.
Oye, me estaba acordando, un partido que además yo viví intensamente en el Bernabéu, el famoso 0-4 con el hat-trick de Urban y... Sí, y gol de Diego Larranza, que fue magnífico. Es buena ocasión para rememorar ese resultado.
Sí,
final de Copa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cero no, además, por lo que ha dicho, Guas, de la cartuja y el favorito. Y si palma el Madrid, no será sorpresa.
Claro, sí, exacto. 50-50.
Oiga, Ballester, yo no he dicho eso, ¿eh?
Más o menos.
yo lo que digo es: Inter Milán, 50%. Real Madrid City, 50%. Real Madrid Osasuna, 50%. O es que los Osasuna son gilipollas. Van a jugar sin portero, van a jugar 11, saben jugar al fútbol.
Tomás,
es un equipo de waterpolo. A ver, ¿cómo
Español es? Getafe, 50%.
Naturalmente.
Uf,
vale.
Naturalmente. Son finales. Es que yo que no, 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 luego
10-90, Cádiz Valencia.
50%.
Oye, por cierto, buen porro tenemos en el Getafe, ¿eh? Rubén Reyes es presentado, Bordalás ha llegado por la tarde, a ver quién se sienta el domingo en el banquillo, en
el
Correllá.
Esa es la radiografía, Joseba, de lo que contaba ayer Quique, que es un club, que yo te lo conté cuando fui a verles, justo cuando salvó la cabeza la primera vez frente al Atlético de Madrid, que yo noté una atmósfera un poco rara, como mucha gente por allí, como...
Muy mal, Eric.
No, como un corrillo por aquí, otro por aquí, Rubén Reyes con un auxiliar... sabiendo que pintaba lo que pintaba porque le habían traído de repente a Planes y le habían puesto un cargo de director de fútbol, como si el Getafe tuviera baloncesto, hockey y patines. No, no sé, una cosa muy rara.
Una cuñada de Juan Gato cuando salto.
Sí, el Getafe.
Es una cosa de...
En ese club, la que tiene que poner ahora es Luz Monzón, que es una crack.
Ya le descubriremos a que se dedican tus cuñadas. Ya verás, ya nos vamos a enterar.
Oye, tira del hilo, a ver dónde llegas.
Me da un poco de miedo, pero voy a seguir esa línea. Tengo una acusa de recibo y hoy tengo que lamentablemente poner la noticia luctuosa yo. Porque vale. Quiero acordarme mucho de Iñaki de Mújica, al que los que habéis viajado a hacer partidos de la Real, seguro que habéis conocido, periodista, persona indispensable en Guipúzcoa, en Euskadi, que falleció el pasado fin de semana de forma repentina. Era un periodista diferente, un tipo majísimo. Siempre con su Real, con su Bidasoa de balonmano, y los que le conocemos no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia Iñaki de Mújica. Siempre majísimo.
Su aspecto lo definía como persona.
Sí, es verdad.
Sí, señor.
Es verdad.
Sí, señor.
Era un tipo muy grande, gordo, con los ojos azules, muy azules, con la tez blanca, así. Y era un tipo encantador, la verdad es que sí. Y el paisador,
y si hubiera sido delgadito y tal cual, hubiera sido igualmente cojonudo, porque lo era, aunque no le conocieras. De esas maravilla. Personas que veías, te enamorabas.
Siempre,
muy cariñoso.
Sí, señor.
Ay, madre.
Siempre me acuerdo cuando venía al Vicente Calderón, cuando había que subir hasta el Palomar a las cabinas de radio. Sí, decía, al Calderón yo tengo que ir 4 horas antes para que me dé tiempo a llegar a la cabina de radio, porque es que si no, no llego, joder. Pues nada, descanse en paz el bueno de Iñaki de Mújica. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están comentando muchas cosas en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Para empezar, decía un oyente a Gato que Blesa está en la provincia de Teruel, salvo que haya un Blesa muy pequeñito y escondido en Zaragoza, al pueblo que va a ir está en Teruel.
O sea,
si al final
no hay ni
guardia civil, no perdonáis una.
Ahora no hay ni guardia civil.
Ni cuñada,
Guardia Civil es de Zaragoza, pero es verdad que es cierto que el pueblo
está, y la cuñada de Teruel
está mirando yo.
Que nadie te ha preguntado por él.
Bueno, hablando de las sanciones...
Es de coña marinera, ¿eh?
¿Cómo se llama? Investigad si Gato es de Navarra.
Todos de coña.
¿Cómo se llama el pueblo? Y dice, mi cuñado es Guardia Civil.
Y luego dice, yo no te lo he contado.
Tricornio.
Han sido tres
minutos. Una foto de Blesa, hombre.
Sí. Delirantes, vamos.
Venga.
Bueno, hablando de las sanciones de baloncesto, es una vergüenza lo del tribunal sancionador de la Euroliga. El suceso más bochornoso del baloncesto europeo en lustros. Y las sanciones, además de pírricas, son insuficientes porque muchos de los jugadores se van de rositas. Otro decía: la Euroliga ha hecho un flaco favor aplicando estas sanciones tan blandas. Espero que el Real Madrid sea mucho más duro y ponga fin a la temporada de Yabusel, por lo menos. Otro decía: os recuerdo que Euroliga depende directamente de los clubes que la crearon, ¿eh? Que esto no es UEFA o la Liga, no esperéis sanciones tan grandes. Y por último, decía un oyente, esto todo, en general, es una broma. Solo faltaba que les concediesen la cautelar y la vuelvan a montar en Serbia. Ha sido un chiste malísimo. Y hablando de Bordalás, para acabar, decía un oyente, no sé si ha sido él el que ha cambiado de opinión o ha sido Ángel Torres el que ha puesto un cero más en el contrato. Pero sea lo que sea, no me cabe duda de que ahora tienen muchas más opciones de salvarse.
La que lo clavó fue Gemma Santos, ¿eh?
Sí,
había que decir anoche en el partidazo, cuidado que no está roto.
Efectivamente, dijo, puede dar la vuelta.
Dice, yo creo que sí.
Eso es intuición e información.
Una sabia.
Normal, a ver, si hace las cuñas de línea directa, la acierta siempre, hombre.
Ahora sí que ha sido bien.
Has arreglado lo anterior.
Pero tu cuñado, mira, te dejo de decir, tu cuñado sigue siendo Guardia Civil.
¿Tu cuñado qué es?
Qué aburre eres.
Las 2:15, ¿eh? Hora menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Tu papá y
dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
12 y 20 horas menos en Canarias, estamos en el oasis de libertad, en una noche, yo creo que es el calor el que nos lleva a hablar y a hacer las cosas como las estamos haciendo ahora mismo. Por cierto, que nos ha mandado una tarta de queso extraordinaria César,
la ha llevado,
ha venido a vernos incluso, un tartón de queso. Increíble.
Muchas gracias.
Para hombre. Todo el oasis, siento la que no estuvieras
la
aquí.
Guardáis, ¿no? Y la de Víctor también.
No, haber venido, gato. Que... Gato, si tú vienes todos los viernes, bueno, y un día y que traen algo, no
para
estás.
¿Para Coruña, Valencia y Sevilla no hay o qué?
Claro, ¿dónde, pues, ¿dónde cuando anda, vengan, ¿no?, a la rotonda, seguro que César les hace otra.
No, no, mandamos la dirección ahora por WhatsApp, no hay problema.
También es verdad, también es verdad. Gato ha puesto en el grupo una foto de su cuñada para que quede constancia que,
ha visto, ¿no?,
que existe.
¿Que trabaja? Sí.
Oye. Pero es guardia civil, ¿no?, por la vestimenta. ¿No?
Es marinera, ¿no? No, no, no.
¿Ah, no?
Pues, esto se dedica a sus labores.
Pues yo, con lo verde que la veo, me parecía Guardia Civil.
Sus labores, ¿eh? Eso tenía que ser antes súper frustrante para las mujeres, sí, ¿no? ¿A qué se dedica? A sus labores, ¿no?
Suena muy actual. Suena muy actual.
Como venga el Ministerio de Igualdad, nos corre gorros.
Pero además, es que antes...
Y con razón, ¿eh?
Tomás, antes ponía en el carnet de identidad, ¿no? Sus labores ponía, ¿no?
SL.
SL, sus labores, sus labores.
Sociedad limitada.
Sus labores.
Bueno, yo es lo que he hecho... Voy a decir una cosa. Yo me dedico a mis labores toda mi vida.
Claro, cada uno a sus labores, eso está claro.
Yo me dedico a la radio y a mis labores.
Era una cosa genérica, ¿no?
Sí, 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 pero...
Y ridícula.
Es ridícula, sí, sí. Muy
sí, ridícula. Bueno, pues mira tantas claro. cosas que había y ahora no hay, claro. Pues si sí. Es que quisiera el mundo...
Tranquilo, gato, todavía puedes mejorar, ¿eh?
Puedes ir a Blesa y volver.
Estamos en barrera ya.
Pero no es fácil, gato.
Pero que dile al... lo he dicho. Pero como primero en Muniesa, que es un, está a 10 kilómetros de...
¿Con quién?
¿Eh? ¿Qué estás diciendo, gato, ahora?
Que come en Muniesa.
Que comes está, en Muniesa.
Que Muniesa, sí, que es un pueblo sí, que está...
Que tampoco le hemos preguntado.
Luego, ¿sí? ¿A qué vienes ahora?
Que tampoco le hemos preguntado.
Escucha, yo soy un lejano libre y digo lo que sale.
Pero
para eso se lo has.
Pero escucha, Muniesa está en Teruel también,
pero dentro de un orden, gato.
Sí, también.
No, está al lado del Ferrol.
La verdad es que tenía ganas de que esto terminara pronto. Y solo hay que preguntarle un rato a gato.
Pero te digo una cosa. Es que tú no os dais cuenta la gente que luego se escucha mañana... corriendo y en el podcast.
Sí, sí,
¿a qué
sí,
animales
sí, sí. O a gatas.
Cuidado con ir a gatas.
Pero eso a otras horas.
Eso. Ay. Bueno, a ver,
Endereza esto, Joseba, que...
Ah, yo tengo que enderezar. Lo has torcido tú y ahora lo enderezo yo.
Muniesa.
Venga, vale. Muniesa. Bueno, pues nada, saludos a la gente
Muniesa,
de
Muniesa. ¿Dónde está?
También en Teruel.
Oye, ¿y cuál es el gentilicio de los de Muniesa, gato?
Buena pregunta.
Cuñaos.
Trinque.
Sí. Cuidado, Muniesa y Blesa, que no paga ninguno.
Sí, sí, sí.
Cuidado, que si os viene, no puedo, ¿eh? Si os viene un puente inolvidable.
La avalancha, va la avalancha.
Estoy sudando, tío.
¿Cuántos vais, gato? ¿Cuántos vais, gato?
40.
A ver, déjame que cuente. Vea, 2, 4, 6, 8.
¿Me ha salvado ahí esta?
11. No. Escucha, Salva Ballesta tiene mañana un acto muy bonito en Alorín de la Torre.
¿Dentro o fuera?
Os estoy haciendo una vida, macho. Te estoy haciendo el programa, Joseba, ¿eh?
¿Pero qué nadie tiene dentro o fuera?
Estoy haciendo el programa, tío.
Pero...
Va a pedir un plus, ¿eh?
Pero va con abogado o sin abogado.
Es cómico.
La semana que viene tiene otro en Sotos del Rey.
Deja a los abogados que...
¿Es cachulí?
Ay,
Muniesino o Bachano. Es el gentilicio de...
¿Cómo?
Muniesino. Os lo voy a decir para ponerlo la rima ahí. Bachano.
Que sepas que nos está escribiendo gente de Muniesa, ¿eh?
Sí, ¿no? Vamos, sí, pues que no salgan mañana a la calle por si acaso, ¿eh? Que se queden en casa.
Y el código postal 44780.
¿Y los de Blesa?
Blesinos.
Blesa, joder, estáis hoy de... No vamos a hablar nada de deporte.
No, es para hacérselo fácil a cada
uno. ¿Qué es?
Blesa.
Eso se lo haces, tío.
Blesa, gentilicio, a ver. Sí, Blesa.
Venga, a ver.
Blesa, un lugar en el mundo, geografía humana. Bueno, ahora
qué
ya...
Qué bonito.
Blesino.
¿Ves? Blesino. Pues es que no me creéis, coño, si he estado yo en Blesa.
Las rimas son muy adecuadas, ¿eh? En Muniesa sí. Y en Blesa, los dos sitios. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, ¿por dónde vas a tirar, yo?
¿Cómo ha quedado lo de Salva? ¿Cómo ha quedado lo de
Salva? Mañana.
¿Pero qué hace?
A la orilla de la torre. Ay, madre.
Que es vecino de Blesa, está al lado. Si no vas porque no quiere.
En fin,
a ver.
¿Que ¿de qué quieres que hablemos? Ya es que no sé, se me ha ido ya el, todo el hilo del programa. De con Melchor, joder. Ya, 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 ahora ya metemos al Melchor. Y, ¿qué tengo?
Ha caído Modric.
Tenía apuntado lo de la tangana de baloncesto.
Eso te bueno. Pero escucha, lo ha contado muy bien Pilar. Son unos castigos muy light.
Sí, yo esperaba que fueran bastante más contundentes, la verdad. De hecho, solo han sido sancionados dos jugadores del Madrid y de Gaby Deck solo con un partido.
Contundente fue Yabusele.
Sí.
Ostras, qué manera de voltear al pobre hombre, pero como si fuese un muñeco de trapo.
He ido yo a las sanciones, os acordaréis, de la trifulca lamentable en Mestalla del Valencia Inter con David Navarro y compañía. David Navarro fueron 6 meses de inhabilitación.
Fíjate.
Burdiso fueron 8 partidos, por ejemplo. Y hubo más sanciones a Marchena, a Córdoba. Claro, a mí, por ejemplo, lo de los 6 meses me suena ya a una sanción ejemplar.
Sí.
Pero claro, cuando escuchas las sanciones que ha contado Pilar hoy, después
son de risa.
Espectáculo bochornoso que se vio ayer. Sí. Pues
pero
final,
oye, yo creo que Ubito, ha
sido
barra libre.
Perdón un segundo, Tomás. Compara los 4 partidos a Gallá con los 5 es que le ha caído a este.
Pero Isaac ha contado Avilés una cosa que es verdad, que esto depende de los clubes.
Sí,
entonces,
claro. Sí,
tú piensas tú piensa una cosa, esto lo va a ganar Partizan. Entonces, ¿qué vas? A la primera final furesta con el Barça, con los 3 buenos expulsados, se joroba el negocio.
Pero la NBA también depende de los clubes y los fríen, ¿eh? A sanciones.
Bueno, sí, hombre, los fríen. Sí, pero que aquí la cosa va como va. Yo te digo de verdad que yo no esperaba ninguna cosa. A mí me pareció ayer el Madrid muy débil y muy mal.
Sí,
mal.
Sí. Deportivamente.
No, pues eso tienes que decir que a mí usted se nos ha ido la olla de una manera lamentable. Y en lo que explicaron ayer el entrenador y demás, bueno, hoy los jugadores han estado bien, pues cuando uno duerme y se ducha, es así, ¿no? Pero que ayer no estuvieron bien. Pero que yo no esperaba unas grandes historias porque tienes...
Empezando por Llull, Tomás.
Tiene la final full. Sí. Bueno, pero a ver, Llull pega un estacazo.
Ya,
mal pegado y es una cosa de impotencia.
Mal pegado, a destiempo y totalmente innecesario.
Que sabéis que además eso puede provocar una tangana.
Ese es el tema.
Fue la mecha.
El poder de la mecha, el otro se vuelve loco y tenemos el lío que tenemos. Ahora, os repito, ¿qué queréis? ¿Una semifinal de la final full con la mitad del equipo pulsado
pues,
de los
pues
dos?
Pues sí, tiene que ser.
Pues no, yo también.
Sí, pero el negocio. Pero el negocio es el negocio.
Claro.
Oye, si es que el Partizan este, si tiene 2 partidos el Panther ese, que es el mejor, ¿le conviene perder el del martes?
Sí, pero nada te asegura que lo ganes el jueves, el cuarto.
¿Sabes lo que pasa, Tomás? Que sé que no lo dices tú, pero normalizar todo esto, el pensar que como es una competición que está gobernada por los clubes, el espectáculo, la Final Four, y que vamos a tratar de, con el perdón a posteriori, en frío, y bueno, unas sanciones muy, 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 muy rebajadas, al final lo que estamos haciendo es normalizar algo que no tiene que ser normal. Yo, por ejemplo, no se ha vuelto a hablar de Valverde. Y Valverde le metió una piña en el aparcamiento a Baena.
Bueno,
pero yo no he escuchado todavía a Valverde decir nada. He escuchado lo que quiso decir su representante, que me parece muy bien. Pero no lo he escuchado a él, por ejemplo. Y aquí no pasa nada. Y no salen los clubes y hacen un comunicado. Sobre todo, y no por demagogia, de cara a, por ejemplo, tu fútbol base, ya no tus seguidores. Los chavales que vienen detrás y que lo saben. Y que tiene que, desde el club, dar ejemplo y decir que eso no está bien y hacer un comunicado. No se hace.
En este caso también hay un... No debería seguramente llamarlo atenuante, pero es que no se vio. Eso fue una cosa, digámoslo, privada, que luego se dio a conocer porque había testigos alrededor. Pero eso no lo vimos todos, no fue una agresión en el césped, en un campo.
Para eso está el periodismo también, por supuesto que sí. Contar la verdad.
Sí, pero es otra historia.
No digo que no se contara.
O sea, ahí no hay un reglamento deportivo que pueda sancionar a Valverde.
No
es dentro del recinto deportivo, es una cosa que no había cámaras y que se produjo en un aparcamiento. Si llega a producirse, por supuesto, en el terreno de juego, entonces ya hubiera sido otra cosa. Ya hubiera sido expulsado, hubiera entrado al comité de competición, etcétera, etcétera. Ahora es la justicia ordinaria la que lleva su curso y la que está estudiando la denuncia presentada por el jugador de Villarreal.
A mí la sensación que me da eso es que, como ser humano, yo no puedo creerme que haya un tipo que le diga a otro padre en una situación como la que está viviendo Valverde lo que dice que le dijo Baena, y no entiendo cómo un tío le puede sacudir a otro. O sea, a mí es una cosa que me ha descolocado, me descolocó en su momento. Digo, no ya, puede
pero
ser.
Yo
no,
te entiendo, no, estoy Hugo, de acuerdo contigo, Tomás, pero es que una de las dos partes que acabas de contar no está contrastada.
Bueno, o las dos.
Una de las dos, porque lo del puñetazo sí que sabemos que hubo testigos sí. Y es real. Lo otro no está contrastado. Que no estoy poniéndolo en duda. Lo que estoy diciendo sí. Es que hay una cosa que está contrastada y la otra no. Y
tampoco,
yo no he escuchado, por ejemplo, Valverde salir a decirlo.
Tampoco quisieron contarlo, ni uno ni otro, ¿eh?
Ni uno ni otro, pero...
Claro.
Baena hizo un comunicado y dijo
no contó
que absolutamente
nada.
Falso.
No, pero no dijo lo que pasó. Dijo, lo que ha dicho él no es verdad, pero no vale, dijo, vale. Lo que, no sí, dijo pero, cuál era
pero,
la verdad.
Pero negó lo que se estaba filtrando.
Vale, pero no sabemos cuál es la verdad.
Ya,
o su verdad.
Su verdad es que sí. Le pegó un puñetazo a Valverde.
Eso está al margen de
pero
de
todo no,
pero,
muy...
no, sí, porque sí, eso, quiere, eso va a tener consecuencias quiere... cuando la justicia siga el su curso y un juez decida que es lo que tiene cuál es la
pena. Pero
qué
sensación. Yo aquí, perdón, Gato, coincido con Tomás en una cosa. Por un lado... no me puedo creer que un tío como Baena le diga semejante barbaridad, que hay que ser bruto y descerebrado e inhumano para decir lo que le dijo, si se lo dijo a Valverde, ni me puedo creer tampoco de ninguna manera que un tío acaba un partido, pasan dos horas, salga del vestuario, se vaya al autobús y le mete un puñetazo a uno porque sí.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Germán?
Es que ninguna de dos cosas me cuadran.
La primera parte... ¿Por qué nos hemos ido hasta el caso de
no, porque... Por
eso es otra historia.
Sí, por terminar con la primera parte de Germán que ha dicho de no me creo que le diga semejante barbaridad porque hay que ser cafre y firmo debajo. En el caso, por ejemplo, de Diakabí y Cala, se buscaron las imágenes. Mm. Y al final se acabó diciendo que no se podía demostrar que Cala le había dicho semejante barbaridad a Diakabí. Sí. ¿No hay cámaras en la cerámica? ¿Nadie ha buscado las imágenes para saber qué le dijo Baena a Valverde para provocar semejante reacción?
Pero por mucha cámara que haya, puede decírselo sin que lo cojan las cámaras.
Claro, vale, pero es que yo no he visto ni siquiera ese seguimiento. Sí.
Claro, porque no lo ha sabido hasta tres meses después que sucedió. O supuestamente, supuestamente.
Ahora, pero ahora se podría hacer.
Pues no lo
que
sé.
Digo.
Está Melchor Ruiz por ahí. Hola, Mel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Mel. Lo cierto es que desde la perspectiva del Madrid, hoy ha habido una mala noticia horrible, que es la lesión de Luka Modric, que se produjo en Montilivi, ¿no? En el partido de Girona.
Sí, en minuto 63 pedía el cambio. En el banquillo se le veía ya con hielo en la parte posterior de su muslo. Ayer ya contábamos en el partidazo que no había trabajado con el grupo, había hecho tratamiento con los fisios dentro, junto a Asensio, y hoy se ha confirmado, tras las pruebas, que tiene esa lesión muscular en los isquios de la pierna izquierda y que va a estar en torno a dos semanas de baja. Por lo tanto, si hacemos cuentas en cuanto a las fechas, pues prácticamente muy difícil de que llegue a la final de la Copa del Rey y, por supuesto, también muy justito para que llegase a la ida de las semifinales de la Champions ante el City, aunque hoy Ancelotti ha dicho que bueno, que van a apurar, que está pendiente de evolución y esas cosas, pero con una molestia en los isquios, sobre todo en esa zona, pues muy muy complicado, ¿no?
Claro. Pues es baja importante, ¿eh? Muy
pierdes
importante.
Un hombre, hoy se le ha preguntado quién sería el sustituto de Luka Modric y ha tratado de buscar ahí una salida a Carlo Ancelotti diciendo, bueno, hay diferentes jugadores en el centro del campo que podemos combinar. Yo lo que pienso es que no hay nadie que pueda sustituir a Luka Modric.
Hombre, el natural sería Ceballos, ¿no? Teniendo en cuenta la plantilla
pero
que hay.
Pero tampoco, de quiero decir, lo que te aporta Luka Modric...
No, eso está claro, versión, está claro.
Experiencia,
estás hablando de un balón de oro.
De romper líneas, de pases, eso es muy difícil. Que luego Ancelotti puede combinar diferentes... jugadores en el centro del campo para que se complementen y demás, pues sí, pero un jugador tal cual Luka Modric no lo tiene.
No, está claro, está claro.
Pues que sí. son tres bajas, ¿eh? O sea, Alaba y Mendy están como están, sin ritmo de juego ninguno, y Modric, eso es el más difícil todavía, estoy pensando en el partido del City.
Sí.
Son tres bajas monstruosas. Ante un equipo que está enrachado.
El repaso que le ha metido el City al Arsenal ha sido de tal calibre, o sea, ha sido tan brutal, que dices, coño, estos han despertado ya para...
Te entiendo,
para
la Champions es la Champions y el Madrid
es el
Madrid.
Sí, sí,
no, está claro.
Pero hasta Kevin De Bruyne, que parecía que estaba apagado, sí, el otro día se salió del mapa.
Su mejor partido.
Parece que llegan en su mejor momento justo a la cita.
Ese partido lo que hace es agigantar más la amenaza de lo que es el City, ¿no? Pero... Luego sabemos esta competición de quién es.
Lo que dice Melchor tiene toda la razón. La baja de Modric, por más que Ancelotti tenga recambios en el mencionado Ceballos o inventándose cuatro centrocampistas con Camavinga o con Tchouaméni, la baja de Modric es capital para el Madrid, a pesar de los años y a pesar de que, sí, no, que parece que siempre está en su ocaso, o al menos para el entorno, y él sigue demostrando que es uno de los tres mejores jugadores del Real Madrid en la actualidad.
Pero querido,
pero no, dicho no, esto, todo, pero
Hugo,
dicho
que
esto,
es que el Madrid llega el Madrid a final de temporada llega a un estado de forma excelente.
Sí, sí, pero sí. Que, dicho esto, que el Madrid tiene recursos para sustituir a Modric, ya a Álava y a quien haga falta.
Pero que querido, vas a jugar sin el mejor en su puesto del mundo.
Sí, lo que quiero decir, Tomás, es que a mí Ceballos sí, me gusta mucho. Por ejemplo, a mí Ceballos sí. Me gusta mucho. Ya, bueno, Ceballos me gusta mucho.
Que no sea
Modric. Sí.
Pero, lo que dice Tomás, que si nos tienes a los dos, ¿quién juega? Modric.
O sea,
la baja de Modric.
Sí, pero durante muchos momentos de la temporada hemos dicho que tenía que tener más minutos Ceballos, y cuando Ceballos tuvo la oportunidad de tener algo más de continuidad, demostró que era un jugador preparado.
No, sí, es muy bueno, pero no es Modric.
Y pasó el debate de si se le renovaba o no a que había que renovarlo sí o sí. Sí,
no,
sí.
Hugo, pero además que todo eso huelga, si está lesionado, está lesionado. Y sí, 11 sí. Sanos. Eso está claro. Ahora, que el Madrid pierde al mejor futbolista del mundo,
sí, hombre, dicho,
que es él,
sí.
Ya está.
Vale, uno de los jugadores que más en forma está ahora mismo en el mundo, Vinicius. Enésimo capítulo de las declaraciones de Ancelotti sobre Vinicius, que el jueves o el martes tuvo un partido de aquella manera en Montilivi.
Aquí hay dos temas, el tema del campo y el tema fuera del campo. El tema fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad, que todavía se habla de color de la piel, de racismo. Esto es muy malo para una sociedad que quiere ser moderna. Y los otros, lo que pasa en el campo. En este momento, sobre todo por lo que pasa en España, a Vinicius le dan muchas patadas. En el pasado, jugadores como Maradona, como Pelé, pasó muchas veces que estos tipos de patadas llegaban. La suerte que hemos tenido que todavía Vinicius tiene una estructura tan fuerte que es capaz de parar a estos tipos de... Porque hasta ahora no ha tenido lesiones y ojalá pueda seguir así. La única manera para preservar a estos tipos de jugadores, no solo Vinicius, sino todos, solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en un césped.
Como ha hecho la comparación Ancelotti, yo creo que Vinicius ha tenido mucha suerte de haber nacido cuando ha nacido.
En esta época.
Exacto.
Correcto.
Y tanto.
Porque si llega a nacer en la época de Maradona... Es que comparar las que le daban a Maradona con las que le dan a Vinicius... Bueno.
Sí, pero hubiera jugado igual, porque es una manera de jugar y le hubieran sacudido como le sacudieron.
Claro, pero es que yo creo que hay que diferenciar... Dice, le hacen muchas faltas. Perfecto. Sí. Le dan muchas patadas. Bueno.
Sí,
le hacen muchas faltas. Sí, pero bueno, muchas
hay
faltas
un matiz entre patada
de
y tarascada,
empujones, de que le pone el cuerpo, patada... de que le empujan, tal, tal. Comparar eso con lo que le daban a Maradona... Vamos,
no, si yo, mira, te cuento una anécdota, Joseba. Recuerdo cuando estaba Rivaldo en el Depor, un partido en San Sebastián, en Anoeta, ganaba el Depor 0-2, y Rivaldo se puso a hacer recortes, un poco a pitorrearse de los futbolistas de la Real. Y llegó un jugador de la Real Sociedad y es que lo volteó, lo levantó en el aire, le metió un leñazo. ¿Y sabes qué me decían los compañeros de Rivaldo después allí en la zona mixta? Que ni era zona mixta por aquel entonces. Al salir del vestuario, ¿sabes qué me decía? Me decía, se lo buscó. O sea, es que sus propios compañeros decían poco menos que le estuvo bien. O sea, fíjate si ha cambiado el fútbol en ese sentido. Ahora es algo impensable.
A mí sinceramente, en torno al tema Vinicius, menos su nivel futbolístico, que me parece estratosférico, top 3 ahora mismo mundial, todo me parece exagerado.
Sí, yo creo que también.
A mí me da la sensación, y ya lo veníamos advirtiendo tiempo atrás con los primeros debates, que quitando los capítulos de racismo y xenofobia asquerosos y lamentables...
Por eso, lo que dice Ancelotti, lo que pasa fuera y lo que pasa dentro.
Que ha sufrido y se ha denunciado, y se tiene que seguir haciendo, a mí todo lo demás me parece que es exagerado. Me parece que le pegan patadas como a los mejores jugadores, me parece que lo tratan de sacar del partido los rivales porque saben que pueden tratar de desquiciarlo con este asunto, cosa que, por cierto, no pasa. Vinicius... cada vez que se calienta para mejor futbolísticamente hablando, sigue encarando, sigue atreviéndose y quiere más, pero me parece que él también tiene que corregir su comportamiento. Y me da la sensación que parece que diciendo esto estemos señalando al jugador,
sí,
y nada
sí.
Más lejos de la realidad. Verdad, lo que se está diciendo es que le haría mucho mejor a su club y a él mismo si tratase de evadirse como han hecho otras grandes estrellas mundiales en este tipo de situaciones.
Vinicius no es un jugador, a mí no me lo parece que juegue de más. Me parece que todos son recursos,
sí,
pero nunca veo esa intención.
No ves una lambreta, no ves
las bicicletas, estas cosas.
Exacto,
sí, para
exacto.
Rival, sí.
No.
Es muy directo y va boom, directamente.
Él lo provoca con su juego, porque su juego es así. Él provoca con los gestitos, con las llamaditas, tomarse el escudo.
Mira, al artista, Gato, hay que defenderlo, no, hay que protegerlo.
Es inflamable y hay que bajarle la fórmula para que se encienda menos.
Es que yo creo que él no es el que provoca. O sea, a él le provocan y él responde. Lo que no se puede...
Santo no es, Melchor.
No es. Bueno, si me dejáis un segundo, doy mi opinión y vosotros seguís. O sea, él no salta al campo tocándose el escudo, ni riéndose del rival. Cuando a él le insultan desde la grada y le llaman todo lo que le llaman...
estamos hablando de la otra parte de Vinicius. Es que lo de la grada y los insultos racistas... ¿Está al margen de todo eso?
Es que cuando se toca el escudo, es que lo que quiero decir es que él no salta al campo y empieza a tocarse el escudo. Eso es la respuesta a una provocación que le hacen o desde la grada o desde el campo.
Que te hagan tres faltas no es una provocación, Melchor.
No, pero que te hagan tres faltas. Pero fijaros en una cosa: cada vez que le hacen las entradas más duras, el otro día la de Arnau al tobillo con los tacos, que posiblemente podría ser roja con el reglamento, y no fue roja ni amarilla, no fue ni falta. Fijaros que en esas faltas tan duras y tan fuertes, ni se quejan, ni se da vueltas, ni no sé qué. Son en las que, en la reiteración de faltas. Cuando el colegiado no ni la señala y sigue permitiendo una y otra
Melchor,
y otra.
Uno de los grandes problemas que tiene es algo que ahora mismo no estás denunciando, que es su manera, por ejemplo, de protestar. Cuando Vinicius, bueno, y no en el minuto 85 desesperado, en el minuto 15 de partido, Vinicius está dirigiéndose al colegiado de turno, desencajado, a 10 centímetros de su cara, braceando, gesticulando.
Que están locos,
estamos de acuerdo todos, Hugo. Estamos de acuerdo todos.
A él le permiten una serie de cosas que no se lo permiten a otros futbolistas.
Estamos de acuerdo todos en que lo ideal sería entonces que no se quejase, que le diesen una, dos, tres, cuatro y que pusiese la otra mejilla continuamente.
Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, Melchor.
De verdad, no voy a entrar en eso. Yo creo que me explicaba.
Si quieres entenderlo, lo entiendes, y si no, pues nada.
Yo lo entiendo perfectamente, pero que es muy fácil decirlo desde aquí, pero si habéis jugado alguna vez al fútbol, Melchor es el primer jugador del mundo que le pasa esto.
El primer gran jugador del mundo que le pasa esto. Que las reacciones de Vinicius solo se las veo a Vinicius. Sí. Puede haber algún caso aislado, pero puede haber un Luis Suárez de turno en su momento, que también lo denunciábamos.
Hugo, pero con un matiz, que es que yo a Vinicius no se lo voy a hacer eso en Europa. Yo en Europa veo
otros. Que no le hacen lo que le hacen en la Liga Española, y los arbitrajes no son tan permisibles como aquí.
El carácter de Vinicius es de mecha corta. Las cosas como son. Ahora, él después es un futbolista extraordinario. Y yo, del mismo modo que ponía el ejemplo de Rivaldo cuando lo voltearon, o lo de Maradona, que lo cosían a patadas, así acabó aquella famosa tángana del 80 y tantos contra el Atleti de Bilbao, que eso sí que se pegaron, pero lo indecible. Que eso es una barbaridad. Lo que tenemos que hacer es proteger a los artistas. Intentar proteger a Vinicius y tal. Pero dicho eso, hay que reconocer que es un tío que tiene un carácter de mecha corta. Es que no podemos negar la evidencia. Eso es lo que vemos todos.
Espera un segundito, que hay novedad en la caja mágica. Angelito, ¿qué ha pasado?
Y no es buena, porque en otro set eterno, al final se lo ha llevado Alexander Zverev por 5-7. Se va al vestuario Roberto Carballés, volverá con fuerzas renovadas en el tercero. Llevamos 2 horas y 45 minutos y nos queda un set entero para ver quién se lleva este partido.
Vaya. ¿Y ahí tenéis?
Hoy también hay tenis, Hugo.
Es un pequeño homenaje porque me ha dado el gato de Víctor.
Sí, señor.
Claro que sí.
Esperemos que esté bien todo. Las 12 y 42 y no hemos parado todavía. Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Ancelotti ha jugado un papel espectacular tratando de proteger a Vinicius con sus declaraciones y además lo ha hecho con educación y con argumentos. Otro dice: el Real Madrid sin Modric tiene un problema contra el City, pero la baja de Militao por sanción es la más preocupante de todas. Y otro decía: yo, viendo cómo han sucedido las cosas, me pregunto, ¿no nos podríamos haber ahorrado el partido de Girona para gente como Luka Modric? Un mensaje que nos ha llegado hablando del tema anterior. Decía: quiero decirle a los amigos del Oasis que la gran Salma Parayuelo, la jugadora del Barça femenino y que fue atleta, que la entrevistamos aquí en el kilómetro 42,
Salma Parayuelo, pues, una crack.
Desciende de familia de Muniesa.
Caray,
o sea, que ojo, fijaos, al final todo nos lleva a Muniesa hoy. Y otro decía, mira que a veces Víctor me pone de los nervios por cómo habla del Real Madrid y de la prensa capitalina, pero le deseo de todo corazón que no sea nada lo de su gato. Yo tengo uno, el mío se llama Cristiano y es mi tesoro. Así que un Cristiano. Abrazo fuerte para Víctor. Y nos ha mandado foto del gato.
Sí, señor. Muy bien.
Sí, señor.
Mel, mañana más, que ya no nos queda tiempo. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta mañana. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE. Escuchas El Partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le da un montón de...
Estamos ya en la recta final de este Oasis. Vamos a ir hasta Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Vaya día habéis tenido en Barcelona. Ha salido Barcelona en todas partes hoy, ¿eh? Con los Obama, con Steven Spielberg, con Bruce Springsteen. Vaya día más ajetreado, ¿no?
Y tanto, y recorriendo, y era el día más ajetreado porque han estado recorriendo toda la ciudad. Han ido por, digamos, el casco antiguo, han ido por el Raval, han visitado el Museo Moco, un museo muy importante de la ciudad, que cada vez...
¿Han ido a Blesa?
No han ido a Blesa. Han ido a un museo que cada vez coge más importancia, se han dejado ver por el casco histórico de Barcelona. Han estado disfrutando también en la montaña de Montjuïc, precisamente en un restaurante de la gastronomía de Barcelona. Y luego han ido al concierto, se han dejado ver por todas partes y han ido a este concierto, el primero de los dos que hace Bruce en Barcelona, el siguiente es el domingo, descansa el sábado, y hoy pues 50.000 personas han vibrado con él en el Estadio Olímpico de Lluís
Companys. No me cambio por Obama, Tomás.
No.
Para ir a un concierto tiene que ir con 30 coches.
Oh, por favor.
Pobre Obama.
Sí, el despliegue por la ciudad es llamativo.
La verdad es que el día que ha pasado hoy en Barcelona ha sido...
drama.
Sí, un drama total, ¿no? Sí.
Yo
sí,
prefiero sí. Blesa, Muniesa...
La familia de Gato...
La familia de Gato, sí. las cuñadas...
Todos invitados.
Los primos, sí. Colsa, Salva...
Gatunismo en líneas generales.
Sí, señor. Y en estas...
El monoburgo.
Y en estas, pues claro, Víctor ha ido a la rueda de prensa de Xavi, porque recordamos que mañana se juega el Elche Rayo, a las 4:15, a las 6:30 en Madrid-Almería y a las 9 el Barça-Betis. Y le ha hecho una pregunta, no sé si la habéis escuchado, que ha tenido una respuesta muy simpática de Xavi, porque la pregunta es un embolique total de Víctor. Ha empezado por un lado para terminar por otro. Escuchar la pregunta y la respuesta.
Esta noche y el próximo domingo actúa en Barcelona Bruce Springsteen. No sé si en algún momento se pasará a verle. Canta en Montjuïc, que es un escenario de grandes artistas. Y no sé si se imagina ahí a Leo Messi jugando también la temporada que viene. Gracias.
Oh, pero no entiendo.
Primero si irás a disfrutar de Bruce Springsteen. Y luego si crees que... O te imaginas.
Sí.
Porque no puedes decir nada, pero te imaginas a Leo Messi jugando ahí la temporada que viene.
Sí, ya. Pero no entiendo el símil. Es decir... Se has hecho una coletilla y está bien. Pues del tema de Leo, al final no sabemos si se va a dar o no. No lo sabemos. O sea que ahora es muy pronto para hablar de esto. Nosotros estamos, insisto, centrados en el partido del Betis, en ganar esta liga, que para nosotros es muy importante, para el club, para el staff, para los jugadores. Nos daría mucha estabilidad. Y los posibles fichajes ya se hablarán una vez hayamos ganado la liga, ¿no? Y lo de Bruce me gustaría ir, pero no tengo entradas. Si me las consigues.
O sea, el embolique ha sido bueno, ¿eh?
No, hombre, la pregunta está hecha con gallardía, pero...
Pero sí, está muy bien hilado todo, ¿eh? O sea, empiezo por Bruce Springsteen, y termino por Messi.
Cada uno pregunta como le da la gana.
El año que viene, es la pregunta, vamos.
Sí. Pero lo ha suavizado empezando por Bruce Springsteen y luego ha terminado con Messi. Muy bien hecha, ¿eh, Víctor?
Bueno, te debo decir que a mí me interesaba más lo de Bruce, a ver si iba al concierto, porque lo de Messi llevamos...
O sea, lo de Messi era una gilipollez, es lo que pasa.
En cada rueda de prensa le pregunta si te va a decir lo mismo, entonces, pero bueno, era una manera de hilar. Es verdad que yo al principio había pensado en preguntarle por algo de Montjuïc, de ir el año que viene, pero luego he pensado, le voy a meter lo de Leo. Y por cierto, por lo que hemos podido saber, que nos han confirmado desde la directiva, a Xavi le han llegado invitaciones para ir hoy con su pareja, con Nuria, o el domingo, el día que quisiera. Hoy no ha ido.
No hay nada como quejarse, ¿eh?
No, o sea, hoy no ha ido y a ver el domingo qué hace. Dice que aún no
lo ha ido. No la ha venido bien la preguntita. No la ha venido bien a Xavi, fíjate.
Sí, claro.
Ha trincado un palco.
Pero escucha una cosa. Montjuïc, Fermín Cacho, bla, 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 el 92, magnífico. Springsteen, superlativo. Messi, superlativo. Pero el rey de Montjuïc siempre será Tamudo.
Sí.
¿Lo entendéis esto?
Sí.
Pues ya está. Totalmente. Por más Messi que vaya allí y más Springsteen y más el cuñado del otro y el gato. Y
si me apuras, Coro también.
El segundo.
Bueno, y el hueso Galet, mira, me has quitado de la boca.
El hueso fue una noche. También es ahí. Pero
díselo a César.
Leguay está mudo, querido de Montjuïc.
Sí, pero el hueso de Galet marcó el 3-2 aquel.
Qué mágico fue aquello del 92, que juntos estábamos. Qué bonito todo.
Qué bonito.
Oh, qué maravilla.
Bueno, ¿tú crees que estábamos tan juntos? No, yo.
¿En el 92? Sí. Vamos, comparado con ahora.
Vamos.
Mejor ahora.
Y la ciudad, querido, la ciudad que es una de las tres ciudades mejores del mundo, por no exagerar. Lo que fuimos y lo que somos. Es que, no, mira, no quiero que me lleven a la cárcel.
Grítalo,
es que
a Barcelona grítalo. Después de aquello. Es que...
Bueno. Aquello era la explosión de la felicidad. Y hemos ido, pues, a lo que... Bueno, en fin, dejémoslo.
Los mejores juegos del mundo.
de la historia.
Bueno, eso lo dicen,
siempre. Cada vez que acaban unos, dicen
sí. Sí. No, pero que no. aquello fue
en
una
Pekín,
cosa...
En Pekín, por ejemplo, se dijo, ¿eh?
En Pekín se dijo sí, en Río no.
En Sydney sí. En
Barcelona sí. Fue una cosa preciosa, única e irrepetible.
Hombre, irrepetible.
Para nosotros sobre todo, claro, sí, que lo vivimos
y
muy
para
cerca.
El mundo.
No, hombre, para un australiano pues igual fue...
Yo creo que Pekín es lo más grande que se ha hecho.
Esos están ahí abajo, esos no cuentan, hombre.
Esos... Pobrecitos, los chinos. Para mí lo de Pekín fue un escándalo.
Yo salí de la ceremonia de apertura, Germán, diciendo, como estos se pongan un poco de acuerdo, conquistan el mundo en 3 días.
Sí, sí, de verdad.
Porque además era como... Estos somos nosotros... Y cuidado, ¿eh?
Todos los juegos que hemos visto en directo, todos han sido tremendos. Porque Sydney fue maravilloso. Maravilloso. Atenas fue una cosa que pensamos que la gente decía, bueno, que Grecia, que ya vemos que tal. Que era, Atenas fue un despelote. Ahora, lo que supuso Barcelona, joder, y para nosotros, sí, sí, claro, es que sí. eso es para los siglos, de los siglos, hombre.
Oye, Víctor, cuéntanos algo más del Barça, que juega mañana contra el Betis. Bonito partido mañana que tenemos en el Camp Nou, ¿eh? Muy sí, bonito, a las 9 de la noche.
Déjame decirte antes que mañana se va Obama, se queda Michel, pero se va Obama.
Vaya. ¿Y se queda Michel? Caramba.
Sí, porque él tiene que ir a Zúrich a una conferencia, pero ella...
¿Michel es cuñada?
No, Michel Obama. Rodríguez. Y se queda hasta el domingo Michelle Obama. Entonces la duda está a ver
porque
si mañana...
Se venga, hable esa conmigo, coño.
La duda es si mañana...
Toño.
Soy más de Michelle Calvo. Pero bueno.
Bueno, Michel a ver si Calvo, mañana van al Camp Nou.
Michel
Bublé.
Ah, también hay posibilidad de que Michelle
bueno,
vaya...
Claro, están sí. Bruce, Spielberg y Michelle Obama. Decían que a lo mejor Tom Hanks, pero yo no lo he visto. Que también
sale buena película,
Entonces,
Tom Hanks... Sí. No, Víctor, Tom Hanks bético.
Bueno, a mí me decían que podía estar por aquí con el Betis. Bueno, así.
O sea, que le espera un duro día mañana a Michelle Obama en Barcelona.
Sí, sí. Entonces sí. No está confirmado que estén en el palco
qué
del Camp Nou,
rabia,
el Barça
Betis.
Sí,
qué pena podría ser Obama.
Me fastidia que la gente no lo pase bien. Sí. Y Michelle
gente
mañana,
que nace para sufrir.
Pues sí. Mañana irá a comer a algún sitio de mala muerte y luego sí va al Camp Nou. Pues, lástima, qué lástima. Un abrazo, Víctor, gracias.
Bueno, y vuelve Dembélé.
Ah, vuelve Dembélé.
Tres meses después.
Es noticia, ¿eh?
Sí, sí.
Y Christensen también, ¿no?
¿A qué hora toca?
Vuelve Chris. Vuelve. Siguiente concierto es el domingo a las 9 de la noche, como ven, en Montjuic. Y vuelven Christensen, Dembélé, Busquets tras sanción. Sigue Lamine Yamal a ver si debuta y se convierte en el debutante más joven de la historia del Barça.
Sigue teniendo 15, ¿no?
Con diferencia.
15 años, sí, hasta julio tiene 15 años.
El tipo aquí.
Sí, vale, sí. Y la única baja es Sergi Roberto.
¿Dónde vas ahora, Víctor?
No,
ahora he venido de una
mira cómo se ríe, mira cómo
ahora
se ríe.
Ahora saldremos un ratito, pero es que
Michel, ¿no? A patrullar,
a descansar.
Se levanta de la cena, hace el programa y se va a Radio Copa.
Cuidado con la Guardia Civil,
está tan acostumbrado que se la suda todo lo que le digamos.
Vigila el cuánto.
Si te paran, dices que eres compañero de Gato y nada, pasa.
Ibas para adelante.
¿Cómo se llama tu cuñado, Gato?
Michel.
Para que lo diga él, digo. No existe.
Seguro.
Es un mentiroso.
Seguro.
Jorge.
Adiós, Víctor. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Abrígate.
Qué grande es el Navarro.
Y por ahí está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vaya fin de semana de Fórmula 1. Esto de las carreras al sprint nos vuelve locos, ¿eh? El viernes la calificación para el domingo, sí. Mañana la calificación para el sprint, luego el sprint, la carrera el domingo. Bueno, dinos antes nada los horarios. ¿La calificación mañana 10:30?
10:30 de la mañana a las 11:14 termina.
Vale. La carrera sprint, 3:30.
A las 3:30 hasta las 4.
Y el domingo la carrera a la 1.
Y a la 1, esos son los horarios. Va todo bastante prontito porque el sol cae muy pronto en Bakú y entonces va todo un poquito antes. Hay 2 horas de diferencia.
Mira, Xavi estaría molestísimo.
Y sí, estaría muy molesto. La verdad es que ha sido un día que ha habido muchísima incidencia en pista porque solo había unos libres con la pista muy sucia y muy verde. Y también es verdad que hay equipos que han arriesgado un poco mecánicamente, llevando muchas mejoras, como Alpine. Hemos visto un Alpine en llamas, hemos visto un toque de Carlos Sainz en los primeros libres. Y no han podido, algunos equipos no han podido trabajar como querían, y eso ha influido en la calificación, donde ha habido sorpresa. Porque luego, primera pole de Ferrari, con un vueltón extraordinario de Charles Leclerc, que ha superado a Verstappen y a Checo Pérez. Cuarto Carlos Sainz, quinto Hamilton y sexto Fernando Alonso. ¿Qué se nos hace raro? Pues porque hay un día entre medias de esta calificación y la carrera del domingo.
Claro.
Y esto no va a cambiar. Es decir, ahora el sprint, la carrera de sprint, tiene entidad independiente de carrera con 8 puntos para el ganador y la calificación. Y ellos y los pilotos también van a tener que, lo decía Carlos Sainz la víspera, me voy a tener que dar una ducha fría para activarme porque lo primero que haga lo primero que voy a hacer es subirme para ir a toda pastilla en la calificación al sprint, que tiene un término en inglés que es shot out, pero vamos a llamarle calificación del sprint porque si no la liamos.
Vale.
Decirte lo que sí que es verdad es que víctima de este nuevo sistema, Aston Martin, el alerón que han traído, que con tiempo y con más entrenamientos libres te puede dar tiempo a arreglarlo más fácil, el alerón nuevo que les da más velocidad a punta, que les permite estar más cerca de Red Bull en las rectas, con el DRS, pues el DRS no funciona en la recta principal. No les ha funcionado hoy en la calificación. Y eso eran, pues, del orden de medio segundo por vuelta, un poco más. Y eso ha hecho que en el último, en la Q3, Alonso esté sexto y no cuarto, que es como podía haber estado si le hubiera funcionado bien, y esté en la novena posición Lance Stroll. A mí, personalmente, yo tengo dudas de que sea tan fácil arreglarlo. No sé si te acordás, Joseba, de los problemas que tenía con el DRS Red Bull, Gran Premio de España el año pasado, por ejemplo. Se ponía, no funcionaba bien el alerón y les costó varias carreras arreglarlo. Lo que hacen es ir muy al límite con las piezas, con la torsión, con la flexibilidad, y cuidado que durante un fin de semana de carreras a veces no se puede, porque sí que funciona en la parte donde no afecta tanto el viento, entre la curva 2 y 3, que también ahí hay zona de DRS, ahí funciona, pero no en la recta principal, que es donde más ayuda con la velocidad punta. A ver qué pasa con eso, y luego también, evidentemente, a ver qué pasa con la chapa y con lo que pueda pasar mañana, porque va a haber acción, y a ver si hay más acción. Hay un fallo, por cierto, el sistema tiene ya un fallo, ya hemos visto un fallo del sistema nuevo. Mañana, Norris y Tsunoda, si pasan a la Q3, no pueden salir a pista. Alucinante. Resulta que tienes que tener un juego de neumático nuevo sí o sí para esa Q3 y tiene que ser blando. Ya no les queda ninguno blando. Así que tendrían que quedarse en boxes.
Vale.
¿Y no se lo puede prestar?
No, es que no pueden salir con uno usado. O sea, mañana el sistema de las 10:30 va a ser que todos hacen una vuelta con uno nuevo y a boxes.
Ya. Pues sí, rápido. Bueno, pues además es que lo de mañana es una isla dentro de este fin de semana, porque luego el domingo volveremos a la carrera teniendo en cuenta la calificación que ha tenido lugar hoy, así que a ver qué pasa mañana. Y las motos recordamos que en Jerez. Mañana más, gracias Carmichael, un abrazo, hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Angelito, ¿cómo dejamos el partido de Carballes y Zverev?
Pues tercer set, ya hemos superado las 3 horas de partido, 3 horas y 3 minutos, ya no quedan esos 8.000 o 10.000 que te decía antes, quedamos bastantes menos y 1-0 para Alexander Zverev. Mira, ahí, se enfada ahora Roberto Carballes porque manda una derecha fuera, break arriba, Zverev 2-0 y servicio, empieza a pintar alemán el partido.
Oye, el que se ha enfadado ha sido Carlitos Alcaraz hoy, ¿eh? No le habíamos visto mucho. Estos gestos de tirar la raqueta y estas cosas, ¿eh?
Pero mira qué bien, Joseba, no sé si te da tiempo, pero escúchalo porque es una reflexión maravillosa, yo me callo, cómo ha explicado y cómo ha pedido disculpas, gran reflexión en rueda de prensa explicando cómo anda tirado la raqueta y por qué.
Ha sido una parada mental, ¿no? De un momento que bueno, al final me ha hecho tirar de la raqueta, que la verdad que no apoyo ese tipo de cosas, pero bueno, hoy me ha salido y lo cual me arrepiento y lo he hablado con Juan Carlos. Al final este tipo de cosas no pueden pasar, pero lo bueno es que me da cuenta, he rectificado y he seguido positivo en mi cabeza y yo creo que eso es lo que me ha hecho mejorar.
Pues da gusto verle jugar y da gusto escucharle.
Joder. Exactamente. Razón, mal en pista, muy bien en sala de prensa.
Que es humano, que es un chaval. Oye, pues lo que no hacen muchos es luego salir y explicarlo así. Exacto. Ya está, no pasa nada.
Oye, Angelito, este chico, el Paulo Badosa, juega.
Mañana a las 4 de la tarde le tienes en pista. Yo pensé que iba a ser partido femenino, pero al final han puesto un masculino al final.
Vale. Gato, estás con la familia mañana viendo a Paulo, ¿no?
Hombre, no me lo pierdo.
Pablo, os metáis con mi gatito, que es un fenómeno.
Adiós, Angelito.
Pero consígueme entrada, Jeta.
Sí. Os hago las preguntas y os despido.
Va. Ahora es el momento de dar la bienvenida a William Hill. Sí, en el partidazo. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que quieras. Es facilísimo. Mira, nosotros te ponemos un ejemplo. Que mañana el Real Madrid gana la Almería con 4 más goles de diferencia, se paga a cuota 1.8. O sea que una apuesta de 10 euros se pagaría a 18 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Huguito, ¿qué lección debe aprender el Valencia de esta temporada de cara al futuro? Buena pregunta, ¿eh?
Que cambie la propiedad.
Germán, en este momento, ¿cuál es el equipo que juega mejor al fútbol en España?
El Racing de Ferrol.
Eri, ¿en qué puesto estarían el Barça y el Madrid si jugaran en la Premier?
¿Con árbitros españoles o ingleses?
Eso no lo dicen.
Pues yo creo que el Madrid estaría entre el segundo y el cuarto y el Barça entre el quinto y el octavo.
Bueno, caray.
¿Con árbitros españoles?
Con el VAR.
Tomás, ¿te parece justo que el éxito o el fracaso del Real Madrid en esta temporada dependa de ganar la Champions?
Es el Real Madrid, querido.
Porque la Copa ya la dan por perdida.
No, pero que bien, la Copa bien. Pero claro, el Madrid tiene ese problema que no tiene ningún club en el mundo, que tiene que ganar la Copa Europa siempre.
Es la exigencia, claro.
Claro, que es así.
Y Gato, que hoy ha sido el gran protagonista del Oasis. De los 120 años del Atleti, ¿cuál es el momento que más te ha marcado?
No puedo decir uno solo.
Venga, no, recuerda alguno.
Algún día que habrás ido con tu cuñada al fútbol.
El primero que te salga.
Pues mira, un Atlético Madrid, creo que fue el Atlético Madrid Burgos, que marcó Futre un gol y me regaló su camiseta.
Ah, bueno, pues
siempre
mira,
trincando,
sí,
viejo.
Sí, sí, sí. No, venga, no. A ver.
Hombre, eres el mejor, sí, Gatuno.
Sí, sí. Lo tengo marcado. Sí, está bien.
¿Qué vais todo?
¿Puedo decir la mía?
Sí, claro.
La tarde que vi a Marcial Pina en el Camp Nou meter un gol de falta con una pierna y otra pierna, uno con la izquierda y otro con la derecha, en las dos porterías. Marcial, eso es lo más grande mítico, que he visto hacer. Ah, oye, mira. ¡Pum, sí, pum!
Señor. La final del 99 en la Cartuja también.
Sí. Ese Cartuja.
Gato, ¿os quedáis todo el puente por allí o cómo hacéis?
Hasta el lunes.
A ver. Hasta el lunes. El lunes venís para Madrid.
Exacto.
Vale.
¿Cómo vais? ¿En coches?
Y mañana ya mandaré fotitos de la comida en Muniesa y de la estancia en Blesa.
¿Pero volvéis todos o no?
¿Vais en avión o en coche, Gato?
En Falcon.
En barco.
He hecho un vistazo a ver lo que hay. Creo que son 3 horas y media desde Madrid. 3 horas 20 minutos.
Creo que vas por el Ferrol.
Se va a hacer interminable,
¿eh? No. Vas por el Ferrol, tío.
No. Tengo que desviarme de la Colina del Pinar hacia Molina de Aragón y ahí todo. Sí, sí.
¿Pero qué lo llevas? ¿Anotar en la mano?
Total. Sí, sí, sí.
Si Molina de Aragón está en Guadalajara, acuérdate.
De Madrid al Colina son 100 kilómetros.
Yo desde la ruta 66 no recuerdo que sea igual, ¿eh?
Oh, qué barbaridad.
Queridos, que os quiero mucho.
Civil,
hasta la semana que viene y le mandamos un abrazo grande a Víctor. A ver si está el
muy grande.
Un abrazo, gracias.
Besazo.
Enseguida el campo del gas.
Pues sí, mensaje de Winamax, como cada noche en el partidazo. Esto es todo un clásico. Abrir Winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada que tenemos mañana. Me fijo, por supuesto, en el Real Madrid-Almería. Ahí veo, mira, por ejemplo, que el Real Madrid marque de penalti, se paga casi 3-1. Tienes una cuota de 2,90 esperándote en Winamax. Y me fijo también en el partidazo del Camp Nou, en el Barça-Betis. Ahí veo que el primer gol del partido lo marque Lewandowski, tiene una cuota de 3,30. Alucinante, que sí, pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y ahora es el momento de Versos en el partidazo. Regístrate en Versos.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Tienen cuotas exclusivas, apuestas en directo y muchas más sorpresas. Y además te recuerdo que en Versos puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Mira, en Versos.es, que mañana el Betis no pierda contra el Barça y los dos equipos marquen, se paga a 6 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top en Versos. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en versus.es.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
En un fin de semana muy interesante para el mundo del boxeo. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, que falta otro premio aquí al director. El
¿otro más?
¿No?
Estaba en Barcelona, sí, con el premio San Jordi.
¿El premio San Jordi le han dado?
Sí, el premio San Jordi.
¿A quién se le da el premio San Jordi?
Pues se le han dado el premio San Jordi, trayectoria internacional, a Susan Sarandon.
Anda.
Con la que estuve ayer, antes de ayer. y el premio el mismo, pero a trayectoria nacional, a mí esa es la historia.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Ahí estamos.
¿Y qué dice Susan Sarandon del Campo del Gas? ¿Lo oye habitualmente?
No, estaba muy...
No, vaya, hombre.
No, además estaba llorando mucho porque era muy amiga, por lo visto, de Harry Belafonte, que había fallecido y ella no se había enterado, y se lo dijeron en la gala o algo así, se enteró, y pero llorando la lágrima viva, que era una persona... Debía ser también que les unía a cierta colaboración, activistas y cosas de esas, porque él era muy activista, Harry Belafonte, 96 añitos, y nada, y estuvimos en Barcelona y ahí estábamos. Y muy bien, todo fenomenal. Fíjate,
Susan Sarandon tendrá sus años también, ¿no? Si los tenemos los demás, Susan Sarandon también. 74. ¿No?
Ellos dicen 74. Ponle los míos.
Como mínimo. Pero escucha, las actrices tienen derecho a quitarse años.
Por supuesto.
Exacto.
Luego estuvimos en el Tibidabo, arriba. Hay un restaurante muy bonito y que te ves todo Barcelona y tal. Y estaba ella y tal. Normal, con el pelo recogido, sin pintar, y, tal, sí. Y es como estaba fenómena. No con los trajes de noche y las pinturas, eso a mí me parece... No, pero es verdad que está de la otra manera, y le pusieron toda la filmografía suya, y no le pusieron el plano más bonito que ha hecho en su vida, y uno de los mejores de la historia del cine, de Louis Malle, que es ella que trabaja en sitio de pescado, como te acuerdas, de mariscos, y cuando llegaba a casa, parte los limones, se quita la blusa, y se empieza a dar el pecho, empieza a darse los limones en esa, y Bar Lancaster desde lejos la está contemplando, que es como se enamora de ella. Luego tienen la historia.
¿Cuál, qué película fue esa?
Atlantic City. Pero bueno, estaba en la Pena de Muerte.
Pena
Oscar,
de Muerte para el Oscar. Claro, ahí estuvo
muchas
muy
películas
bien,
que
muy
hizo
bien,
ella, ¿no?
Muy creíble.
Estupendo, ¿no? Y además nos hemos desayunado también al día siguiente con Meryl Streep, que le han dado el premio Princesa de Asturias, ¿no? Creo que está bien dado. Es la sucesora de Katharine Hepburn, ¿no? Una actriz para todo terreno.
En los puentes de Madison.
Es increíble.
Eso es lo mejor.
Me encanta cuando le dice Clint Eastwood, Francesca, no se engañe, pero usted es cualquier cosa menos una mujer vulgar.
Sí. Pues yo creo que el Francesca suyo es el mejor trabajo, no de ella, de una actriz en muchos años. Es impresionante. Y luego ya estaba muy bien, hasta cantando.
Mamma mía,
está estupenda. De Margaret Thatcher.
¿Canta ella?
Sí. Pues Margaret Thatcher. Que está fantástico.
La película es un poco flojilla.
Pero Kramer contra Kramer.
Bueno, está la versión de Sofía.
Ahí ganó el Oscar también. En Kramer también lo ganó. Y en otra que se llamaba Enamorarse. Todo lo que ha hecho ella. Postales en el filo, todo. Pero que luego la semana ha venido para mí también marcada por la pelea de Gervonta y
Ryan. Sí, efectivamente. Para buen quiebra ha hecho usted, directo.
No, que ya aposté, yo creí que iba a ganar
Ryan García.
Pues no tuvo mucha opción de ganar. No,
incluso le vi entre los asaltos que ya estaba tocado, muy rápido, es rapidísimo. ¿Cómo colocaba las series? ¿Te diste cuenta, no?
Sí.
Pega.
Sí.
Ahora, el golpe en el segundo asalto que lo tira, eso desde...
Es que Gervonta no pega mucho, pero cuando pega hace ya mucho daño.
Es que...
No,
pero más que el golpe,
no es de mucha frecuencia,
más que el golpe cogió miedo.
Eso es.
No es de pa, no, sino
es
po,
de pa. Te clava una
y
mano.
Cogió miedo. Y yo creo que cogió miedo ese golpe, dijo.
En el segundo asalto le cogió respeto. Hay muchas cosas que comentar, empezando por la mejor noticia que ha salido hoy mismo, que son los datos del pay-per-view. Entra en el top 10. Con 1,2 millones. Hacía un montón de tiempo que no había lejos de las dos grandes que las protagonizó Mayweather. La 2 contra Conor McGregor con 4 millones.
Luchador,
y esa, pero la afortunadamente la número 1 es Mayweather Pacquiao.
Claro. O sea que pero esta era de ese tamaño ya. En Estados Unidos era
sí, pero que quiero decirte que hacía tiempo que no se colaba una de estas porque claro, era la pelea que quería ver todo el mundo. Claro,
y aquí nos la hemos tenido que todo
pues sí, porque
no sé dónde por no darla, es increíble. Es
no, tremendo. Bueno, ya lo que os digo, se dio ahí en Fight Spot. Pero
la gran pelea ahora es Gervonta contra Lomachenko. Esa es la pelea.
Bueno, pero Lomachenko tiene que ganar,
a Devin Haney, que es el poseedor de los 4 cinturones. Cuidado,
Devin Haney
está invicto también.
Un dato importante, que es lo de los pesos. En esta pelea, leía el otro día a mano de piedra Durán, que decía, y a mí también me lo pareció, que yo creo que Ryan García hizo demasiadas concesiones para que se firmara esa pelea. Era primero un peso pactado, que eso es muy discutible, pero bueno, se ponen de acuerdo, que es entre el ligero y el superligero. Ahora, Ryan García dice que va a estar en el superligero porque está. Y le obligó a un pesaje el mismo día.
Sí. Eso lo comentaste el fin de semana pasado.
Y luego él dice, y todo, muchos, que estaba un poco más débil de lo normal. Cosa que el otro aprovechó. No es quitarle ningún mérito, ojo, a Yerbonta Díaz, que lo liquidó y que se queda con un 29-0-27 caos.
Exacto.
Para muchos ya la nueva estrella. O sea, y él además dice que ya solo quiere a estos. Pero digo que eso es un poco también gracias a Ryan García, en el sentido que el que puso todas las pegas para no hacer la pelea fue Yerbonta Davis. ¿Eh? Y Ryan García, que tiene una promotora tremenda, que tiene millones y millones de seguidores, podía haber cogido otro camino, mucho más sencillo que el de enfrentarse a Yerbonta Davis. O sea, quiero decir que el boxeo es el que ha ganado. Ahora además, en el peso ligero, no hay más que estrellas, porque Haney es buenísimo, ¿eh? Y veremos a ver qué hace con Lomachenko.
Y está Shakur Stevenson.
Y Shakur Stevenson, que es campeón ya en dos divisiones. Claro. Invicto, buenísimo. Entonces ahí andan ahí. Y eso
es yo lo que creo es que, como en otras peleas que yo he visto, por ejemplo, Folledo, Laszlo Papp, como el Benuti, el gaucho de guerra.
Este
notó enseguida que pegaba muy fuerte.
Sí,
y eso te echa para atrás. No, la palabra no es miedo, pero dices, esto no es lo que yo esperaba, me hace mucho daño. Y claro, cuando ya le dio en el hígado y esto, como tú dices, ¿para qué me voy a levantar?
Es que
calcula mucho los golpes que lanza Yerbonta. Claro. Calcula, es muy calculador, muy frío, está todo el rato esperando, y cuando lo lanza...
Sí, es como si tuviera...
Es letal.
Un revólver para toda la pelea. Exacto. Cada bala que tira, y oye, que tengo...
Tengo seis balas, ¿no?
Tengo seis balas, ahora las seis balas te voy a...
Claro. Y a la segunda, pues ya no hubo más respuesta.
El otro es otro pegador tremendo, claro.
Sí, es explosivo, joder.
Sí, llega invicto y con un montón de...
Y ha quedado, lo que más me gusta es esto, ¿no? Porque ha pasado un poco, a mí me da rabia los estereotipos, ¿no? Porque el chaval, hay que reconocerle que es guapete, que tiene millones de seguidores, muchas chicas fans, mucho más de todo, en las redes sociales, en Instagram, y todos estos rollos, y tomó el camino difícil.
Sí, ¿sabes? Sí, es elogiable, sí, que podría haber ido por otro lado, ir ganando combates y ya está.
Y luego, ha quedado bien, Yerbonta ha quedado ahora mismo como la cara A, o sí. A ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que el combate tampoco fue demasiado espectacular. El que sí me gustó muchísimo fue el de Joe Cordina contra Shakhrat Rakhimov.
Sí.
Campeonato del mundo de la federación en Superpluma, que fue un combate que espectacular, invicto, que lo habéis dado esta noche en Gol, además.
Efectivamente, muy buena pelea. Los dos, Joe Cordina en Gales, me acordaba mucho de cuando hablaba con Pepe Legra. Cuando fueron allí con Manuel Alcántara a Gales a pelear con Howard Winston,
fíjate.
El campeonato mundial, y como el ambiente que tienen los galeses ahí es, y Joe Cordina, que es fuerte, fue una pelea de era el campeonato mundial. Además, ahí mira, fíjate, el organismo, Howard Winston, el campeón galés, era buenísimo, pero Pepe Legra cuando aquello era imbatible.
La caja de zapatos de Pepe Legra se ha transformado en el trono mundial, ¿no? Qué bonita crónica hicieron todos. Entonces el boxeo mandaban, no un periódico, dos, eran todos, iban a la pelea, a darla. Hubiera sido estupendo mandar a alguien tipo Julio César, estos que escriban muy bien, al año, porque daba para esta pelea. No te digo nada si es Lomachenko.
Pero es que ahora, de verdad, que ahora hay mucho más. Ahora, ya dentro de poco, mañana tenemos el Dazón, hay una buena pelea, que iba a ser la de Virgil Ortiz con Stanionis, los dos invictos, como Virgil Ortiz. La verdad se mantiene con William Cepeda, que es otro que tiene 26-0 el camarón.
Sí.
26-0, camarón, 23 KO. Mal cliente, contra un tal Arboleda.
La vais a ver
mañana. En Dazón.
A las 2
de madrugada.
De madrugada, a partir de las 2 de la mañana. O sea que mañana hacemos doblete, porque tenemos la velada de...
Exacto, del Wizzing.
Del Wizzing Center.
Del Wizzing tú te vas directamente a narrar
pues
la velada.
Casi.
Y yo a verte por la tele.
Casi, porque teniendo en cuenta que el Estelar...
¿A las 11?
Sí, sobre esa hora están pensados. El Jumper
contra
Petrov, que es el estelar. Y la velada es que empieza como a las 5 de la tarde.
5 y media está previsto el primero. Hay 8 combates, 2 campeonatos de España. Uno el del supermedio de Rory Landaeta y Navarro Junior, que es la revancha del que tuvo lugar en Córdoba hace un par de meses. Y el de Samuel Molina contra Ricardo Urrutia, que es el del superligero.
Eso es.
Esos son buenas peleas.
Pero es que está Ismael Flores.
Ismael Flores contra Jorge Fortea.
Que Ismael Flores, tremendo peleador argentino, afincado en Barcelona, que sale siempre con la música de Maradona, y tiene casi un 100%.
Eso será como 7:30, 8.
Por ahí, y luego está también...
Jonathan
Maravilla Alonso.
Contra Zorabor Petrosian.
Eso es.
Hay uno femenino, Eva Cantos contra Almudena Álvarez, y antes Eliamel Guerrero contra Marius Istrate, y Karen Kachacian contra Michael Marcano.
Sí, no, no, la verdad
una
que...
Una velada de 8 combates, 2 campeonatos de España y el estelar que,
vamos,
de
Dion. En fin, esperemos que el público responda.
Aunque desde aquí 8 combates, empezará a las 5:30, va a haber unas pausas enormes entre peleas y peleas.
Hombre, si
no te digo nada, si hay caos.
No, escucha, si lo hacen bien, no hay televisión, no ya, tendría ya. Por qué haber pausa. Sí que hay una pausa concertada, como, no sé si 7:15, para tomarte algo, que eso sí que está bien, para que la gente, eso es una cosa, oye, para los bares, para que te tomes un agua mineral o lo que sea.
Con gas.
Con gas.
En las grandes veladas, acuérdate, en el gas. Y ahora unos minutos de descanso antes de la gran pelea que vamos a ver.
Claro, eso está bien.
Y la gente salía directo.
Si empieza puntual, al que vivir. No suele ocurrir, no sé por qué, es el único deporte que empieces a las 5:30. Si empieza a las 6:15, vamos contentos. ¿Me entiendes? Y si termina... Y nada más terminar, ¿cómo se hace? Si es la televisión te puede marcar, oye, ahora una pausa para la publicidad, 10 minutos,
pero no, no tienes apertura, con lo cual...
Con lo cual puedes ir tranquilamente para...
Limpias el ring y el siguiente.
Ya por el otro, claro, por el otro. Termina, sí. Vencedor, adiós, muy buenas, y a correr, no...
No, y lo hablaba yo con Polvorino. Los periódicos, no te digo ya, pero los deportivos.
Yo tengo una explicación.
Esta velada que vamos a ver, si
hay
quiere...
Hay que saber, ¿sabes? Es que este es un deporte... En el que, joder, los que hemos bebido, ¿no? De las fuentes de Manuel Alcántara,
sí, de
Vadillo, ¿sabes? Entonces, claro, llega un momento y dices, ahora, pues bueno, pues ahora es todo más informativo, no hay esa profundidad.
Sí, claro, no se analiza una velada, un combate.
Porque hay que saber mucho.
Una carrera.
Claro. Eso. No es
que dedicarse a ello.
Y luego, yo me acuerdo una vez, en fin... Creo que era el láser, cuando estabais también vosotros un día, que no me acuerdo quién, habló de algo de boxeo y me dijo, es la última vez que voy a hablar de boxeo porque nunca llama a nadie y han llamado ya 30 diciendo que, ¿qué pasa? Que no es el peso welter, que es el super welter. Y tal, que no tienen ni idea. Y dijo, ya no hablo más. Claro, ya no hablo más porque la gente...
Que hable el que sabe.
Eso, la gente sabe mucho. Y dijo, yo me he equivocado. Y digo, pero te equivocas con el fútbol y no te llaman. Pero es que los del boxeo son unos exquisitos.
Claro. Pues a mí hay una pequeña...
Para lo poco que se habla, pues que se hable bien, ¿no?
Eso.
Claro.
Se instaló una pequeña tertulia mientras estábamos tomando una manzanilla maravillosa. Bueno, y unos pinchos increíbles.
Qué rico.
Insisto, está en el centro del centro, en Sevilla, estaba precioso.
¿Cómo ha dicho que se llama? El...
Casa Moreno.
Casa Moreno.
Famosa. Estaba luego Ignacio Camacho, sí, que vino. Claro, bueno, y se instaló la siguiente polémica. El mejor peso pesado de la historia. No el mejor boxeador de la historia, porque ahí podíamos meter a Ray Sugar Robinson, claro. El mejor de la historia. Joe Louis o Cassius Clay. Y yo me decanté por Joe Louis, porque dije, es que una cosa es Cassius Clay, como hemos hablado tú y yo, y otra Mohamed Ali.
A usted le gusta mucho diferenciar eso, sí.
Sí, es que Joe Louis además tuvo unos rivales terribles. Fue 14 años campeón.
25 veces.
Ininterrumpidamente, llegó una guerra, acabó la guerra, él seguía peleándose con todos, entonces es muy difícil, pero yo creo que si la carrera completa, al final Mohamed Ali pierde muchos combates, pierde que no tenía que haber hecho.
Eso,
en cambio,
eso,
yo,
eso.
Luis, bueno, llega Rocky.
Ya lo decía Angelo Dundee, lo comentábamos, el paso atrás.
Hay que saber
en
dar
la vida.
Hay que saber dar en la vida, el paso atrás, en el boxeo y en la vida. Y no saben, aguantaron demasiado. Por eso esa mención, que espero que no se enfade Ali, efectivamente, cuando era Cassius Clay, creo que ahí era mejor que Joe Louis. Porque esa velocidad de piernas de Cassius Clay no lo tuvo nadie en los pesos pesados. O sea, es que
luego ya no existía esa velocidad.
No, es que no ha vuelto. O sea,
ahora existía más la contundencia que la velocidad.
Ahora, claro, sí, un día vamos a traer el ranking de la gente con la que se pega Joe Louis. Incluido nuestro Paulín Judu, que lo retira.
Claro.
El cuarto, un golpe en el corazón y se acabó. Nunca había besado la lona, como decía. Uzkudun, jamás. Es la primera y única vez que cae. Pero vamos a traer todos los boxeadores extraordinarios con los que se pega él.
Todos.
Es increíble.
Todos.
Pero claro, el otro era un relámpago. Cassius Clay.
Esa velocidad, yo de verdad que
era Cassius.
O sea, quiero decir que los tres, incluso los tres además con Ray Sugar Robinson, son el triunvirato de los tres grandes del boxeo. Nadie lo puede discutir.
Yo tengo una foto de los tres preciosa.
Es impresionante.
Son los tres juntos.
Ray Sugar Robinson era una cosa de locos y tal, ¿no?
Director, feliz semana, gracias. Gracias, Jaime. Feliz semana. Ya está preparada Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Hemos tenido jornada entre semana, pero ya estamos con la jornada del fin de semana, que ha arrancado hoy mismo en el Sadar y nos va a llevar hasta el lunes 1 de mayo. Tenemos encuentros muy interesantes, ya te llevamos advirtiendo varias semanas de lo interesante que están estas últimas jornadas. Ya todos los encuentros tienen muchas cosas en juego, las posiciones de arriba de la tabla, Europa, el descenso, está todo que arde. Y aunque ya tenemos muchos ingredientes para vivir un gran fin de semana, con partidos muy emocionantes aquí en el Partidazo de COPE, a través de nuestros comentarios Betfair te aconsejamos siempre que juegues con el combi partido de Betfair para poder combinar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y siempre disfrutando de mayores cuotas. De esta forma vas a ponerle aún más emoción a cada partido. Arrancó la jornada de liga, así que Charlie, apostamos en Betfair.es.
A ver, Andrea, estamos delante de la jornada número 32. Ya va quedando muy poquito para que finalice la liga. Lo va a hacer el fin de semana del 3 de junio. Y ahora tenemos a muchos equipos peleando por evitar el descenso. Y nos fijamos en primer lugar en un partido con tintes dramáticos. A las 2 el domingo, Cádiz-Valencia.
Solo 1 y 2 puntos por encima del descenso están el Cádiz y el Valencia en la tabla, luchando por salvarse. Están el conjunto gaditano y el de Mestalla en una temporada durísima para sus aficionados. Este encuentro, por ser rivales directos en esa zona, parece crucial para la permanencia, así que vamos a apostar en él en el combi partido de Betfair. Ya lo sabes, 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y vas a obtener mayores cuotas. Apuesto por una victoria Che, que viene con la moral por las nubes, el Valencia tras ganar al Valladolid en casa en 3 semanas. Partido de más de 2,5 goles y que marcan los dos. Mira, tú apuestas 10 euros aquí y puedes ganar 52.
Te voy a dar, Andrea, un poquito más de dramatismo. Español-Getafe. Los madrileños, ojo, que van a estrenar técnico con la intención de revertir la situación de las últimas jornadas.
Dramático este encuentro también, el que va a tener lugar en Barcelona a las 6:30 de la tarde también el domingo. El Getafe está un punto por debajo del Cádiz, que marca la salvación, y habrá jugado antes, y el Español necesita sumar los 3 puntos para seguir soñando con quedarse en primera. Volvemos a abrir el combi partido de Betfair y apostamos. Apuesto por victoria del Getafe, por ese cambio de entrenador que cambia dinámicas con un gol de Enes Unal, que además marca siempre golazos, y apuesto que ven portería los dos equipos. 3 ingredientes, pones 10 euros y el combi partido te los convierte en 122. Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Para terminar, se nos viene una noche intensa en la NBA. Dentro de media hora comienza el sexto partido de la eliminatoria entre los Warriors y los Kings, 3-2 para los de Stephen Curry, y desde las 4:30 el sexto partido entre los Lakers y los Grizzlies con 3-2 para los de LeBron James. Y a partir de mañana, las semifinales de conferencia. Ahora sí nos vamos.
Y ahora volvemos a entrar en el partidazo, sí, en William Hill, en williamhill.es. Crea allí tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo. Haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, nosotros hemos hecho esta hoy en el programa. Que el Real Madrid gana la Almería con 4 o más goles se paga a cuota 1.8. O sea que una apuesta de 10 euros, por ejemplo, se pagaría 18 eurazos. Haz tu mejor jugada con ellos en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Vamos a disfrutar de esta calurosísima noche, al menos en el interior de la península. Mañana bajan un poco las temperaturas, afortunadamente. Y mañana que estaremos en tiempo de juego, como siempre, hasta la 1 de la madrugada. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.